Comisionadas y comisionados ciudadanos, les solicito podamos reanudar la sesión. Entonces, le pedí al licenciado Gabriel Santiago López pudiera exponernos el siguiente recurso de revisión.
Este es relativo al expediente 604 de 2008. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 417 de 2008, en la que se pidió un medio electrónico gratuito, donde están depositadas las cuotas sindicales del Sindicato Único de Trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, números de cuenta, banco y número de sucursal, monto acumulado hasta la fecha de autorización de esta información, intereses generados, movimientos realizados desde mayo de 2003, nombres y fechas de quienes autorizaron los movimientos, nombres y fechas de quienes recibieron o se beneficiaron de dichos movimientos, causas motivadas y fundadas de por qué no se han entregado a los trabajadores, mecanismo para entregar las cuotas a sus legítimos dueños, en fin, toda la información de que se disponga sobre este asunto. Las consideraciones del Instituto son las siguientes. El ente público respondió a la solicitud clasificando la información como de acceso restringido en la modalidad de reservado, lo que originó la inconformidad del recurrente. Del estudio de la naturaleza de la información pedida se desprende que la misma versa sobre la administración, uso y destino de cuotas sindicales, las que una vez que entran al Sindicato Único de Trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pasan a formar parte del patrimonio de este. En ese sentido, debe mencionarse que al ser el sindicato una persona moral, su patrimonio se encuentra protegido con información confidencial en términos de lo dispuesto por el artículo 38, fracción tercera de la Ley de la Materia, existiendo la obligación de proteger los datos solicitados de manera indefinida, por lo que no puede divulgarse bajo ninguna circunstancia. No obstante lo anterior, el ente público deberá emitir una nueva respuesta debidamente fundada y motivada en la que se clasifique como confidencial la información pedida, con el objeto de dar certeza jurídica al particular y garantizar que no se divulgará dicha información. En sentido que se propone en consecuencia revocar la respuesta y ordenar la emisión de una nueva clasificando la información como de acceso restringido en su modalidad de confidencial. Es cuanto, señores comisionados.
Comisionado Salvador Guerrero Chiprés. Los micrófonos. Comisionado Salvador Guerrero. Sí. A sus órdenes, mi querido, estimado, apreciadísimo comisionado presidente. Bueno, este es interesante porque parecería involucrar la discusión que iniciamos pero no acabamos de desahogar. Sin embargo, no amerita introducir el tema de fondo que es este asunto de la autonomía de los sindicatos porque no es el tema, pero lo sugiere. En general, tenemos una observación, estamos de acuerdo con el sentido de la resolución y nuestra observación es la siguiente. El proyecto a lo largo de su análisis concluye que es adecuado revocar la respuesta del ente público en el cual se clasificó la información como reservada, debiéndose elaborar una nueva respuesta en la cual también se considere la información en cuestión como información de carácter confidencial. Dicha conclusión se obtiene del razonamiento, tendiente a señalar que toda vez que la información requerida es información referente al patrimonio de las personas, se puede considerar como de naturaleza confidencial. Sin embargo, si analizamos detenidamente la solicitud de información del particular, nos encontramos con preguntas que nada tienen que ver con el patrimonio de las personas que forman parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Preguntas como estas: ¿dónde están depositadas las cuotas sindicales del Sindicato Único de Trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, números de cuenta, banco y número de sucursal, monto acumulado hasta la fecha de autorización de esta información e intereses generados? En ese sentido, el proyecto, con un solo argumento, el de que la información es de carácter confidencial, ya que la misma forma parte del patrimonio de las personas, pretende abarcar todo el cúmulo de cuestionamientos solicitados, situación que consideramos insuficiente, por no decir errónea. Por tal razón, sugerimos elaborar los argumentos necesarios para clasificar la información solicitada como confidencial, no solo referente al patrimonio de las personas. La información antes referida, como lo señaló el ente público, encuadra dentro de los supuestos establecidos en el secreto bancario de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. En tal virtud, la información antes mencionada puede ser considerada como información confidencial de conformidad con el artículo 38, fracción primera, y el último párrafo en relación con ese artículo, el 117 que ya mencionamos, de la Ley de Instituciones de Crédito, siempre y cuando se elaboren los razonamientos correspondientes. Gracias. Bustillos.
Bueno, también estoy de acuerdo con el sentido de la resolución. pero sí advertiría que precisamente es importante desvirtuar el argumento de la reserva que hace el ente público al argumentando que es información que debe estar protegida de conformidad con el secreto bancario. Porque esta previsión que habla de secreto, del secreto bancario, es aplicable a los funcionarios de las instituciones bancarias crediticias, es decir, ellos son los que están impedidos a proporcionar esa información. Mientras que en el caso de esta información solicitada, dijéramos a la Oficialía Mayor, que seguramente sabe cuáles son las cuentas bancarias porque hace el depósito de las cuentas, de las cuotas sindicales a las cuentas de las diferentes representaciones sindicales, esa información tiene carácter confidencial. ¿Por qué? Porque es relativa al patrimonio de esta persona moral. Entonces, dado ello, es que a mí me parece que está bien advertido que en dónde, qué cuenta, qué banco, en qué, es información que está en el ámbito confidencial de la persona moral, porque son datos relativos a dónde está el patrimonio del mismo. Entonces, creo que aunque no se hace un desdoblamiento que podría ser interesante, como lo sugiere el comisionado Salvador Guerrero, de cada uno de los aspectos de que comprende la información, para advertir que todo ello forma parte de este concepto que estamos distinguiendo de información confidencial, pues no se puede entregar por ese mismo carácter que tiene la información, que obviamente, como se advierte en el texto de la resolución, implica información que obra en los archivos del ente público. Me parece que es importante que, por lo tanto, se desvirtúe la reserva, los elementos, los argumentos de reserva de la autoridad, porque lo único que hacemos es identificar la naturaleza de la información solicitada como confidencial, pero no nos preocupamos por desvirtuar la forma como reserva la autoridad la información. Es decir, utiliza dos argumentos. Dice, de acuerdo con el convenio 87, nadie se puede meter en la vida y en la administración de los sindicatos, ¿no? En la organización y en la administración de los sindicatos. Perfecto. Y dice, y además, está comprendido en el secreto bancario que no se puede dar nada de esta información, y nos aporta todos los artículos del artículo referido ya de la ley de secreto bancario, y todos ellos son aluden a los funcionarios de las instituciones crediticias. Bueno, entonces creo que faltaría eso, y advertí una cosa, tenemos que subrayar y ser muy puntuales en ello, y voy a ponerlas como de forma en la hora de hacer nuestras observaciones de forma a la Secretaría Técnica, que se trata de advertir que cuando las cuotas sindicales son enteradas al sindicato, estas pasan a formar parte del patrimonio de la organización, y el manejo de ellas, de las cuotas sindicales, es responsabilidad de las representaciones sindicales y de las organizaciones mismas, ¿no? No dejarlo tan en términos generales como aparecen en el último párrafo de la página 39, porque así referido pareciera que todo recurso que está en las arcas o en las cuentas bancarias de los sindicatos forman parte de un patrimonio sobre el cual tiene el dominio, ya forma parte de su patrimonio, y su uso y destino es cosa del sindicato. ¿Por qué? Porque muchas veces las cuentas bancarias de los sindicatos, ahí mismo se depositan tanto cuotas sindicales como recursos públicos que no son cuotas sindicales. Recursos públicos que provienen de entregas de dinero por parte de los patrones, provenientes de o derivadas de convenios específicos, o bien de las mismas condiciones generales de trabajo o de los contratos colectivos. Entonces, nada más ser cuidadosos con eso, para que no se entienda que de todo lo que está en la cuenta bancaria es el uso y destino del mismo, es el responsable es el sindicato, y no tenemos nada que ver en su conocimiento. Por parte del público.
Bueno, me han pedido en la palabra dos sindicalistas, pero bueno, voy a dar mi opinión sobre el sentido. En términos generales estamos de acuerdo, ¿sí? En términos generales, aunque voy a terminar con un asunto que tiene que ver nuevamente cómo resolvemos con todas las cuestiones. En la medida estoy de acuerdo, solo hay una diferenciación. Creo que está claro que lo que hay que argumentar es que la información es confidencial por el asunto patrimonial, ese tipo de cuestiones. Pero habría que diferenciar dos tipos de... Una, que tiene que ver, si tiene el número de cuenta, si tiene el banco, si tiene la sucursal, esa no la puede entregar porque es una información que se le ha dado a él con un solo fin de que haga el depósito de esas cuentas y no para que la divulgue como información pública. Es información confidencial de una persona moral por una cuestión patrimonial. Ahí creo que no tenemos problema. Y tampoco creo que en lo otro. La otra cuestión, sobre las que él pregunta, ¿sí? Dice, ¿valdría la pena incorporar en el proyecto de accionamiento de que el ente público se pronuncie de manera expresa sobre la no competencia? Pero ahí no es porque esté confidencial, no la tiene, ¿sí? En sus archivos de información referente, los intereses generados no los conoce la Fiscalía Mayor, ¿eh? De cuántos intereses se generan en esa cuenta. Él sabe cuánto deposita, obviamente, de las cuotas sindicales que le retienen, ¿sí? Pero como decía Jorge, no sabe si hay otros depósitos, no sabe cuántos retiros hagan, y eso, entonces no es competente él para decir cuántos intereses. No los puede dar, no porque sea confidencial, o sea, también sería información confidencial, en dado caso, pero no los tiene, digamos, él no hace de las cuentas materiales, mucho menos de los movimientos realizados de mayo de 2007 para acá, mucho menos de los nombres y fechas de quienes están autorizados a hacer esos movimientos. Puede sospechar quien sea, pero no está, él no es competente para decir, digamos, tipo de cosas. Él no es el que maneja esa cuenta. Él simplemente hace depósitos, así como nos hacen nuestros depósitos a nosotros, a una cuenta, ¿sí? Yo no puedo, digamos, decir cuáles son los intereses de la cuenta de cada trabajador. Yo lo que puedo decir es el depósito que se le hace, que es lo que se le paga. ¿Quién puede hacer movimientos? A lo mejor él ya autorizó a otras personas a hacer movimientos ahí, etcétera, digamos. Pero no es información confidencial, es información en la que él no es competente y por la cual, digamos, no está, no puede dar esa información, ¿no? Como se marca, retomando la página 28 del propio recurso, una vez entrados los recursos al sindicato, pasan a ser forma parte del patrimonio de este, ¿sí? Por lo tanto, la administración, uso y destino, responsabilidad de los representantes sindicales, en este caso el Sindicato Único de Trabajo de la Procuraduría General de Justicia Federal, ellos son los que detentan la información. Creo que sería importante, y aquí ya lo señalaba el Consejo Agustinos al final, aclarar en el recurso, porque creo que a lo mejor se ha generado una expectativa al decir que los sindicatos son sujetos obligados, aunque se dice de forma indirecta. Entonces decir, bueno, son solamente cuando, digamos, hay recursos públicos se les otorga. Pero este tipo de cuestiones ya son de un patrimonio de un sindicato en el cual, digamos, no se está obligado, digamos, a hacer pública esa información. Por lo cual, consideramos que es claro que la Fiscalía Mayor no cuenta con esta información a la que me he hecho referencia, intereses generados, movimientos, nombres y personas de los que están autorizados. Por lo cual es innecesario clasificar esta información como confidencial. O sea, lo que hay que decir es que no es competente la Fiscalía Mayor, digamos, para eso. Y lo último, que a lo mejor sí sorprende un poco, es que creo que el sentido de la resolución debería ser modificar. ¿Y por qué? En distintos recursos, ¿sí? Cuando hemos mantenido la esencia de que el argumento de que la información es de acceso restringido, como es el caso, ¿sí? ¿Sí? Aunque la modalidad estamos cambiándola, obviamente no es reservada, es confidencial, lo que hemos hecho es modificar. ¿Por qué? Porque, digamos, parte, digamos, del argumento, bueno, parte, digamos, de que la información es de acceso restringido, sí, se sostiene. El problema es que no es en carácter reservado, sino es en carácter confidencial o en la otra que es carácter competente. No voy, digamos, a pelearme sobre el asunto. Si vamos, digamos, por revocar, vamos por revocar, pero sí quisiera llamar la atención de que en muchos casos, cuando se ha mantenido de que la información no se va a poder otorgar, aunque en este caso está mal hecho de porque se reservó cuando debe ser confidencial y en otra porque no se es competente, pero finalmente la información no va a ser a disposición del público, hemos modificado, pero yo siempre lo dejo aquí, digamos, no hay problema si vamos por revocar, digamos, no voy a causar, digamos, una cuestión más allá. Comisionada Malena Pérez Jaime.
Este recurso Va a ser muy interesante. Quizás nada más dejaría ahí la interrogante. Y si este señor, este recurrente, es precisamente pues un sindicalizado y quisiera saber esta información, no sé qué medios, le voy a preguntar al presidente, qué medios tendría para conocer esta información, ¿no? Si fuera. Bueno, en principio estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, el revocar la respuesta y ordenar la reclasificación de la información, pero no obstante lo anterior, y a efecto de ser exhaustivos en nuestra resolución, sugiero que en la página 41, antes del último párrafo concluyente, se introduzca los razonamientos que desvirtúen la clasificación de reserva de la información que hizo el ente público basada en diversa normativa de carácter laboral, así como el secreto bancario, que ciertamente no son los argumentos aplicables, sino el de confidencialidad por tratarse del patrimonio de los trabajadores. Es cuanto, señor presidente.
¿Alguien más? No tengo nadie más en la lista. Comisaria Delicano.
Sí, son en relación a estos comentarios de que efectivamente en el proyecto no se menciona o desvirtúa del por qué estamos desvirtuando la respuesta del ente público en su modalidad reservada. La página 41 del proyecto dedica 3-4 párrafos para decir que fue equivocada la reserva que hizo la autoridad. Página 41, segundo, tercero, cuarto y quinto párrafo, se habla sobre que, como ya se dijo, la clasificación o la naturaleza de la información es información confidencial. Lo que yo trato aquí de entender es, por consecuencia, queda desvirtuada la información reservada. Sería importante, sí, agregar esta motivación que hace el comisionado Bustillos, aunado a esto, pero ya está considerado, pero creo que no haría mejor ahí la redacción. ¿Qué es lo que estamos ordenando aquí? Estamos ordenando una reclasificación, no una propiamente una clasificación, sino una reclasificación. La fundamentación que hace la autoridad es en el 26.030, que es la modalidad de acceso restringido, pero cuando incorpora el 37 fracción quinta se mete información reservada y es secreto bancario. Y es lo que vamos a desvirtuarle de su respuesta, por eso es que no hay que incorporar como parte de nuestro fundamento el secreto bancario, sino desvirtuar al ente público. De lo demás no se salva nada de la respuesta, no se salva más que ese artículo que habla de la modalidad de acceso restringido, pero el Comité de Transparencia, cuando revisa eso, dice el Comité confirmó la clasificación de acceso restringido en su modalidad reservada. O sea, no de manera aislada de la clasificación de acceso restringido, sino lo enfoca en su modalidad reservada. Y pues no, yo creo que es una indebida, pero más que complicado, que digamos que fue una observación de fondo, más bien yo lo advierto como una cuestión de fundamento legal. El fundamento legal, y pues sí, porque fundamentó en un artículo equivocado, por consecuencia invocó el secreto bancario indebidamente. Entonces, de ahí que sí. Sí, pero en una modalidad distinta a la que invoco. Pero bueno, yo creo que lo podemos discutir, tenemos la opinión del director, pero a fin de la consecuencia final es que no va a tener acceso el solicitante a este tipo de información.
Gabriel Santiago, si nos hace favor, licenciado, su opinión.
Sí, yo considero que se debe de revocar la respuesta porque, si bien la información de acceso restringido es una modalidad completamente distinta a la señalada por el Comité de Transparencia del Ente Público. Ahora bien, recuerdo algunos asuntos en los que se ha modificado la respuesta. Se presenta cuando el ente público clasifica como reservada la totalidad, como confidencial la totalidad del documento. Y nosotros, al momento de analizar en el recurso de revisión la naturaleza del mismo, vemos que contiene parte de información confidencial. Entonces, ahí sí le decimos modifica y entrega versión pública, eliminando nada más estos datos. Pero en clasificaciones generales no recuerdo que se haya modificado en lugar de revocar. ¿Sería cuánto, señores comisionados?
¿Alguien más? Comisionado Salvador Guerrero Chiprés.
Está en la integralidad de la decisión técnica en la que yo quisiera que no nos detuviéramos. Creo que ya algo muy relevante aquí, que es una pregunta que quedó en el aire. Si un sindicalizado quiere saber qué pasa con los recursos que provienen no de sus cuotas, sino del gobierno central, ¿qué hace? Entonces, él debió quizás solamente preguntar cuál ha sido la aportación del gobierno del Distrito Federal al sindicato. Si es que existe un convenio, que debe existirlo para que medie esa cesión de recursos. Eso debió haber preguntado el recurrente ante solicitante. En ese sentido, nuestro compromiso debe ser un compromiso más amplio que tenemos que desplegar con mucho mayor claridad el próximo año, que también es un año electoral que vincula, sí, también dicen los académicos y algunos periodistas que vincula clientelas sindicales y clientelas electorales. Entonces, ¿cómo contribuimos al tema del que estábamos hablando en la mesa anterior? A que este instituto y otras instancias permitan que la gente se dé cuenta de dónde viene el dinero, de dónde viene el producto específico que se le da a consumir, se le entregue en una situación determinada, de aquí a el primer domingo de julio del próximo año. Entonces, hay que contribuir a que el solicitante haga preguntas que sean inescapables. Y eso tiene que ver con capacitación. El recurso está bien resuelto, me parece. Creo que el planteamiento de ese jurídico es correcto. Hay ese argumento adicional que te debe presentar. Si se debe revocar, debemos aprovechar la presencia de nuestros compañeros de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal para que hagan llegar un poco ese mensaje, que también ellos, en última instancia, si además de cumplir, porque cumplen, en este caso están cumpliendo, hay que dejarlo claro, si además de cumplir quisieran competir por ser modelo en transparencia, pudieran haber sugerido cuál era la pregunta ideal para contribuir a ese proceso de democratización que decimos, o dicen muchos, que les importa. Entonces, en dos palabras. Número uno, el recurso de revisión está bien resuelto, me parece. Número dos, si el gobierno del Distrito Federal, en particular la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, quisiera competir por ser modelo en transparencia, hubiera aprovechado la oportunidad de decirle al solicitante, mira, ¿sabes qué? Pregunta, ¿cuántos recursos han provenido de nuestra parte para ir al sindicato? A menos que, suponiendo sin conceder, hubiera la inquietud de la autoridad de no malquistarse a la dirigencia sindical, que le habría dicho, oye, mano, si no me vas a ayudar, no me perjudiques. ¿Cómo le pides al solicitante que me pida algo que me obliga, me pone contra la pared para responderme? Habiendo nosotros sabido de hace tiempo, como estuvimos presentes en una reunión de algunos sindicatos del gobierno del Distrito Federal, que tienen alguna resistencia respecto a la ley de transparencia y que todavía asumen una lectura tradicional del concepto de autonomía sindical que ni siquiera la ley internacional avala. Muchas gracias. Bueno, yo retiraría la propuesta de modificar. Simplemente yo llamo la atención para que en algún momento podamos ver estos criterios ahí. Entonces, voy a someter a votación el recurso. Sería obviamente la propuesta de que se revocara con las siguientes, digamos, fortalecimientos o argumentos para fortalecer. Uno, abundar el asunto o los argumentos para desvirtuar los argumentos sobre la reserva que hace el ente público. Dos, analizar esto en la página 41, diferenciar los conceptos y argumentos, uno sobre la información que es confidencial con aspectos patrimoniales y la otra de la información que es incompetente la Oficialía Mayor. Y aclarar en alguna parte del recurso, cuando haya la posibilidad, la forma en que los sindicatos son sujetos obligados en la Ley de Acceso a la Información del Distrito Federal de forma indirecta, ¿no? Digo, simplemente en una posibilidad ahí, ¿no? Bueno, con estos elementos, aquellos comisionados estén de acuerdo y que el sentido sea revocar, favor de levantar la mano.
En los términos expresados por el comisionado presidente, por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución con expediente RR604/2008.
Entonces le pediría al director jurídico el siguiente recurso de revisión.
Es el 607/2008. El acta impugnada es la respuesta a la solicitud de información con folio 665/2008, en la que pidió cómo interpretan el artículo 6, fracción tercera constitucional, en el marco del derecho a la información dentro de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Las consideraciones del Instituto son las siguientes. Los agravios señalados por el recurrente resultan infundados, toda vez que el requerimiento formulado corresponde a una consulta y no a una solicitud de acceso a la información pública, ya que la misma no versa sobre información relacionada con el funcionamiento o actividades realizadas por este instituto, sino que implica obtener un pronunciamiento sobre un asunto específico del interés del solicitante, derecho que no garantiza la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. En consecuencia, el ente público no se encontraba obligado a generar la información ni a pronunciarse al respecto, de lo contrario estaría ampliando el derecho que se consagra en la citada ley. Aunado a lo anterior, del marco legal aplicable al instituto, se advierte que no tiene atribuciones para interpretar disposiciones constitucionales, pues solo se encarga de dirigir y vigilar el cumplimiento de las normas que deriven de la ley de la materia, así como de resguardar el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos en los términos señalados por el referido ordenamiento. Por otra parte, el solicitante manifestó que la respuesta impugnada está en un formato incomprensible, agravio que se estima infundado toda vez que la respuesta se adjuntó como documento de Word y esta autoridad la descargó y abrió sin problema alguno. En consecuencia, el sentido que se propone es confirmar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Está a su consideración, comisionado Ciudadanos. De no ser así, pasaríamos a la votación. Comisionado presidente. Bueno, entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la solución sea confirmar la respuesta, favor de levantar la mano.
Por unanimidad, se aprueba el proyecto de resolución con expediente RR-607/2008.
Pasaríamos al siguiente recurso, por favor.
Es el 611/2008. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 179/2008, en la que se pidió estructura orgánica del Instituto de la Juventud del Distrito Federal. Las consideraciones del instituto son las siguientes. El ente recurrido informó al particular que la estructura orgánica del Instituto de la Juventud del Distrito Federal está integrada por el director general, el subdirector de atención a jóvenes en situación de riesgo, el jefe de unidad departamental de enlace administrativo y el contralor interno, entregándole el organigrama correspondiente. Cabe señalar que los datos entregados por el ente coinciden con el dictamen 6/2003 de reestructuración orgánica de la Oficialía Mayor y la Coordinación General de Modernización Administrativa, quienes son las autoridades competentes para dictaminar sobre las modificaciones a la estructura orgánica de las entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. De la investigación realizada en el portal de Internet del Instituto de la Juventud, se advierte que las demás personas que prestan sus servicios en dicho ente lo hacen como prestadores de servicios profesionales, sujetos al régimen de honorarios y, por tanto, no forman parte de la estructura orgánica del Instituto. En consecuencia, el sentido que se propone es confirmar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Está a su consideración, señores comisionados. Muchas gracias, Jorge Bustillos.
Para advertir una cosa, o sea, me parece que estoy de acuerdo con el sentido que se le da a la resolución frente a este recurso. Y creo que una cosa interesante que hace la resolución es mostrarle al Instituto de la Juventud cómo pudo haberle explicado al solicitante la composición de su esquema, porque muchas veces tenemos entes públicos que tienen, 200 trabajadores en su plantilla, pero tienen una estructura de 2 personas, es el titular y un coordinador o un director jurídico. Y no tienen más porque la estructura todavía no está aprobada. Dijéramos, podía haber sido muy sencillo por parte del Instituto de la Juventud dar explicación, y creo que el solicitante había quedado enormemente agradecido.
Bueno, entonces voy a someter a votación el recurso. Aquellos que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea confirmar la respuesta, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución con expediente RR-611/2008.
Pasaríamos al siguiente recurso.
Es el 612/2008 y su acumulado 603. El acto impugnado es la respuesta a las solicitudes de información con folios 827 y 828/2008. En las que se pidió copias certificadas de la página número 118 hasta la última que se encuentra integrada en este momento del procedimiento administrativo número DV-OV-347-2007 que se encuentra en la Subdirección Calificadora de Infracciones, dependiente de la Dirección Jurídica de la Delegación Benito Juárez. El costo de las copias certificadas será absorbido por mí y acudiré a la OIP a recogerlas. Copias simples de la contestación de la demanda promovida por la señora Irma Sánchez Medina, mediante el juicio número I-4041/2008, admitido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal en contra de varios funcionarios de la Delegación Benito Juárez del Gobierno del Distrito Federal y copias simples de las pruebas o documentales ofrecidas por la Delegación. Las consideraciones del Instituto son las siguientes. Del análisis realizado de la información solicitada se advierte que la misma constituye parte del expediente del procedimiento administrativo DV-OV-347-2007, cuya resolución no ha causado ejecutoria al haberse impugnada mediante juicio de nulidad, el cual no ha sido resuelto en definitiva. En tal virtud se considera que la información es reservada, de conformidad con la hipótesis contenida en la fracción octava del artículo 37 de la ley de la materia, como lo indicó el ente público en las respuestas combatidas. En consecuencia, el sentido que se propone es confirmar las respuestas impugnadas. Es cuanto, señores comisionados.
Bien, nosotros estamos de acuerdo con el sentido de la resolución, tenemos dos observaciones. El proyecto en sus páginas 44 y 49 concluye que la calidad con la cual se ostentó el particular, tercero interesado en el juicio que se sustancia, no es elemento sustantivo para el acceso a la información requerida. Sin embargo, estimamos necesario complementar la idea antes señalada con un párrafo en el cual se dejen a salvo los derechos del particular inherentes a la calidad con la que se ostenta y así que pueda solicitar la información en cuestión por otra vía distinta a la de acceso a la información. La utilidad de ese sencillo párrafo es simplemente avisar al particular que por vía de acceso a la información en este momento no es posible obtener la información solicitada. Sin embargo, si él cuenta con una calidad que le brinda diversos derechos, la puede ejercer sin limitación por la vía correspondiente. Segundo comentario. Ahora bien, esta segunda observación va encaminada a traer a discusión la problemática que estamos viviendo en diversas solicitudes de información que a la postre se convierten en recursos de revisión, en las cuales los entes públicos no observan lo dispuesto por los artículos 42 y 50 de la ley de la materia, es decir, los entes diversos están incumpliendo con la ley al no realizar la prueba de daño y la reserva de información a través del Comité de Transparencia, como es este asunto, en el cual el ente público en su primera respuesta no cumplió siquiera con clasificar la información de manera adecuada en algún numeral, no cumplió con la prueba de daño y no se sometió a consideración del Comité de Información. Asimismo, en la segunda respuesta no se cumplió con la prueba de daño. En sesiones anteriores, específicamente la del pasado 11 de noviembre, en el recurso 521/2008 de la Contraloría General del Distrito Federal, sugerimos que se modificara la respuesta del ente público a efecto de que cumpliera con los requisitos marcados en el artículo 42 y 50 de la Ley de la Materia. Requisitos, hasta donde tenemos conocimiento, no son optativos sino obligación legal. Sin embargo, no obstante que convergíamos en la posición de que el ente público incumplió con la normatividad por mayoría, casi uso otra expresión, por mayoría, se confirmó la respuesta del ente público bajo el argumento de que no traería ningún beneficio notificar al particular una respuesta en la que se clasificara la información, cumpliendo con los artículos antes mencionados inobservados por el ente público. Ahora bien, en plenos posteriores, se eliminó la posibilidad de emitir observaciones a los entes públicos cuando tuvieran este tipo de comportamientos, ya que era suficiente observarlos en el cuerpo de cada proyecto. Ahora podemos observar que no ha sido suficiente, que los entes públicos siguen violando la ley. En ese sentido, y siguiendo un poco con el recuento, en la sesión inmediata anterior, ya que nos habíamos deshecho de nuestras propias armas para observar, corregir o modificar a los distintos entes públicos que no cumplían con los artículos 42 y 50 de la Ley de Transparencia, nos preguntamos qué es lo que podemos hacer para que los entes públicos cumplan con la normatividad. Para ponerlo en términos muy coloquiales, tomar las observaciones en el cuerpo del argumento no ha servido. Y la plancha tampoco.
Malena Pérez Jaén.
Bueno, estoy de acuerdo con él.
Comisionada Malena Pérez Jaén, por favor.
De acuerdo con el sentido del proyecto, el confirmar las respuestas. Pero como en los casos de la sesión anterior, del Pleno, ¿qué? ¿Sí, qué? Ah, sí. en que los entes públicos pues no acreditaron debidamente la prueba de daño y tampoco sometieron la clasificación de información al comité de transparencia respectivo, que son irregularidades importantes. Sugiero que se haga la observación correspondiente a la delegación Benito Juárez en el considerando quinto de la resolución, y por otra parte sugiero que se elimine la consideración que se hace en los penúltimos párrafos de la 43 y de la 48, en el sentido de que si en otras solicitudes de información el ente público entregó la información pedida, ello lo realizó, cito aquí, en contravención a lo dispuesto a los artículos referidos con anterioridad hasta aquí, ya que no estimo prudente que prejuzguemos sobre el tratamiento de solicitudes que no son materia de la litis. Entonces, y entonces propongo que simplemente se establezca que los agravios respectivos son infundados porque se refieren a solicitudes que no son materia pues de este recurso. ¿Es cuánto?
Como decía Jorge Bustillos.
Yo, siguiendo con el argumento de la minoría, también me insistiría en que en este tipo de casos, no como lo mencionaba Salvador al principio, no iría de conformidad con la forma como se está resolviendo, sino propondría modificar, no sujeto a una observación, sino a la propuesta de modificar para que argumente la prueba de daño y someta a la clasificación al comité la clasificación correspondiente. Ciertamente pues, se trata de información reservada, pero esta, para darle certeza jurídica a los solicitantes, debe estar bien atendida. Y aquí hay una violación, una omisión de fondo por parte del ente público, se tiene que reponer. Entonces, mi propuesta sería modificar la respuesta para que se observen en su totalidad los elementos señalados en el artículo 42 y 50 de la ley.
Bueno, aparte de esta cuestión, creo que nos están dando los recursos, pues lo que han parecido en términos de que esto de que esté en el cuerpo no ha dado función. Estamos hablando de unas semanas para acá y no los sujetos son los mismos forzosamente, pero entiendo la preocupación, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Simplemente dejar un cuerpo de delito. Creo que modificar puede ser una salida porque se va a observar el asunto de que hubo una mala respuesta en ese sentido. Pero yo tengo colación otro problema. El recurrente hace alusión a unas solicitudes previas sobre este mismo procedimiento que le fueron otorgadas. Y le fueron otorgadas, aunque sea en versión pública, y él las mete como prueba. Entonces, es un asunto en el que nosotros tenemos que manifestarnos. Y creo que se propone que se integre en el Consejo Quinto del proyecto el análisis de las respuestas emitidas con motivo de la solicitud de información 71508, mencionada por el particular en su escrito donde presenta el recurso de revisión como elemento para determinar que el ente público había conocido información que debía ser sido reservada por encuadrarse en el supuesto establecido en el artículo 37, fracción octava. En consecuencia, resulta procedente dar vista a la Contraloría, ya que quedó acreditado fielmente, están ahí las respuestas, de que el ente público cometió una violación a la ley de transparencia al incurrir en el supuesto establecido en el artículo 93, fracción onceava, que indica el artículo 93, entregar información clasificada como reservada o confidencial conforme a lo expuesto por esta ley. Aunque le entregó versiones públicas en ese momento, le entregó información que estaba ya desde ese momento en un procedimiento de juicio. Nada más. Comisionada Delicano.
Bueno, otra vez el tema de la fundamentación y motivación y prueba de daño. Es un asunto que en su primer momento fue mayoría, pero ya los últimos votamos por unanimidad en esta circunstancia. Y creo que quien lo propuso precisamente fue la comisionada en el caso de Miguel Hidalgo, donde ella consideró que había que modificar porque había que no estar acreditado la prueba de daño ni tampoco había pasado por comité. Sin embargo, bueno, no se consideró y en excepción. Yo creo que si optamos ahora por modificar, el pleno sí está cambiando de criterio, ¿no? Aquí sí estamos cambiando de criterio, que no es malo, digo, estamos reconsiderando y fundamentemos por qué estamos cambiando de criterio. Y el criterio aquí se tocan elementos técnicos, porque si nos vamos a una interpretación técnica y estricta, pues no se cumple con una formalidad básica, que es la prueba de daño, que es motivar y fundar del por qué se reserva la información. Y la otra tiene que ver con la competencia de del área, que es la encargada de ratificar o modificar o confirmar la clasificación de la información, que tampoco se advierte tanto en este caso como en el caso anterior. Entonces, son dos situaciones que tienen que ver con competencia, con legalidad y con fundamentación, que entra el principio de legalidad ahí inmerso. Entonces, si estos van a ser los fundamentos, técnicamente, en mi opinión, son correctos. Yo creo que debe permanecer la observancia en la motivación, porque fue equivocada, esa no debe desaparecer, esa tiene que estar de cajón. Pero no es que no hayan resuelto, pues es que ha habido muchos casos y hemos tenido criterios distintos. Así está el proyecto, porque el criterio que prevaleció en el pleno fue este, Entonces, yo creo que sí hay un cambio de criterio por el pleno. Me parece que es importante poner los fundamentos de por qué estamos reconsiderando el criterio, y totalmente válido de aquí para acá. En cuanto, creo que aquí estamos sentando el criterio, si no acredita el ente público prueba de daño y no pasa ya por comité, implica que no podemos confirmar la situación del ente. Y me parece que queda en segundo término esta referencia de que, pues que no le vamos a causar ningún beneficio al solicitante con la negativa a la información, pero a lo mejor el aleccionamiento que se da tanto al ente como al solicitante, al ente pues que va a fundar y motivar de mejor manera sus peticiones, y el ciudadano pues va a tener una respuesta certera del por qué se le negó la información. Entonces, me parece que es válido y estaría de acuerdo con esta propuesta que hace, y bueno, sentamos un criterio para que jurídico tome nota y reconsidere esta situación.
Ya, usted, Millán, primera vuelta.
Muy rápido, mi comentario, y creo que tiene que ver con el sentido de las resoluciones y la trascendencia de estas. Cuando nosotros presentamos estadísticas para dar a conocer cómo opera el pleno de este instituto, pues relacionamos solicitudes de información con recursos de revisión, y los recursos de revisión decimos, si hemos modificado y revocado las respuestas de los entes públicos, estamos estableciendo que esto es en beneficio del ciudadano. Entonces yo creo que no debemos de perder de vista esta lógica, que si vamos a modificar el sentido de una resolución porque el sujeto obligado no presentó la prueba de daño, de acuerdo con las nuevas exigencias de la ley, no pasó la respuesta de una información clasificada por el Comité de Transparencia, vamos a generar una enorme confusión. Entonces, un poco para orientar también el sentido de nuestras resoluciones. Tenemos que trabajar más, tenemos que ayudar al ente público para que funde, para que motive adecuadamente. Cuando la información es de acceso restringido, evidentemente que pase al Comité de Transparencia, que se ponga la prueba de daño, en fin, que se cumplan con todos los hechos, pero no perdamos de vista el sentido de nuestras resoluciones cuando estamos diciendo que estamos resolviendo en general a favor del ciudadano.
Nosotros estamos por modificar también. Creemos que eso fue lo que argumentamos hace un mes. Creemos que hace un mes no se sentó un criterio jurídico. Es una interpretación válida, por supuesto, se sentó un criterio jurídico. Otros pensamos que no, es una discusión en curso. Entonces no podemos decir que vamos a modificar un criterio cuando no hubo unanimidad en un principio. En un principio prevaleció la opinión de una mayoría, después hubo una unanimidad para evitar la plancha, digo ya por solidaridad. Ok, bueno, es una expresión, permítame mi estimada y muy querida comisionada Arely Cano, pero nunca podemos manejar, es decir, nos da como resultado, tenemos por un lado, prevaleció un argumento, es distinto de unanimidad, y eso ocurre en momentos distintos. Oficialmente, no recuerdo la fecha oficial en que estableció un criterio, es un proceso en discusión. Por otro lado, algo me parece muy interesante del comisionado Millán, es el asunto del beneficio del ciudadano como el máximo horizonte de la responsabilidad del instituto en la calidad, el número y los asuntos que se tratan en el pleno. Y en ese sentido yo diría, bueno, pues y en asociación con este planteamiento de competencia, legalidad y fundamentación que también argumentamos hace un mes, pues qué mejor que el beneficio ciudadano sea el de la mayor certeza jurídica y del cumplimiento de la ley, que en abstracto no dice nada, pero si eso tiene que ver con políticas sociales específicas, con cuánto dinero público entra los sindicatos, etcétera, pues entonces empieza a tener sentido y no necesariamente genera una mayor confusión. Creo que esto está muy claro de parte del comisionado Millán. El mayor beneficio tiene que ser el beneficio del ciudadano, pero por supuesto tiene que estar asociado con lo que plantea la comisionada Arilicano, que es la parte de la técnica jurídica. Entonces, en resumen, nosotros vamos también por modificar y agradecemos que se recupere esa discusión de hace un mes que nosotros defendíamos. Gracias. Bueno, empiezo por esta parte de la parte estadística. Creo que no hay ninguna contradicción. O sea, lo que nosotros restamos de la fórmula, comisionado Millán, es confirmar, entendiendo que la confirmación es decir que la respuesta del sujeto obligado fue correcta. Todo lo demás quiere decir que hubo, digamos, algo que no fue correcto en tiempo o en forma, y aquí es la forma, digamos, jurídica en que no se pasó el comité de transparencia, etcétera. Creo que al contrario, digamos, el modificar, aunque yo sé que yo he votado, digamos, de forma distinta, con el objeto, digamos, que hemos sido, no creo un criterio, hemos venido viendo, digamos, cómo se desenvuelve este asunto de, bueno, ya lo, o sea, de la prueba de daño de otra, ahí ya hemos ido el comité de transparencia, y está siendo muy recurrente, no podemos, digamos, hacernos, en a lo mejor en un momento varios pensamos que era un asunto de un sujeto que se le había ido, etcétera, no está sucediendo, es un proceso. Entonces, el contrario, el modificar, yo diría, en términos de la estadística que hacemos del índice de acceso donde contamos confirmar, queda más este recurso para que se vaya al cajón de modificar que al de confirmar, porque estaríamos en esa estadística genérica diciendo que esta respuesta fue correcta, digamos, cuando no cumplió con dos cuestiones específicas, ¿no? Entonces, la otra cuestión es que hemos venido construyendo, yo pues no hay un criterio en aproximaciones a este asunto, viendo un poco. Creo que algunas cosas hemos ido afinando, nosotros vamos a presentar una propuesta, les recuerdo que hoy en la tarde es la reunión de Nunca Jamás, nuevamente hoy en la tarde es la reunión de Nunca Jamás, para que a ver si en este Nunca Jamás, por cuarta, tercera ocasión, la reunión de Nunca Jamás, para ver si, digamos, hoy sí podemos tener ya algunos criterios que nos permitan el próximo año conducirnos por algún tiempo. También hay que, no hay que pensar que estas cuestiones son eternas y que, digamos, arrepentirse a veces es de sabios, y más si es por el bien de la ciudadanía. Señores, entonces, vamos a someter a votación, perdón, licenciado Gabriel Santiago, tiene usted la palabra.
Simplemente atendiendo a este nuevo criterio que se sentaría, el sentido de la respuesta que dio origen al recurso 612 sí se considera que debería ser revocada porque no está fundada y no pasó a comité. Sin embargo, la respuesta del recurso 613 sí está fundada, pasó a comité, no cumple con todos los elementos de la prueba de daño del artículo 42, perdón. En consecuencia sería revocar uno, modificar el segundo. ¿Sería cuánto?
Bueno, entonces voy a someter a votación. No hay. A ver, entregó información anterior y está documentado de este mismo procedimiento, ya está en proceso de juicio. No, no, pero en ese momento, digamos, en que fue entregada por, digamos, está ahí la estaba en, ya en procedimiento de juicio. Sí, aquí vemos fechas. A ver, si le pasa aquí a Jorge, ahí está la fecha en que se hizo la solicitud. Por eso, bueno, yo lo sometería, o sea, estamos observando que en un momento se dio una información que tenía el carácter, digamos, de reservada, y nos lo están probando, y no estamos haciendo nada. Bueno, si queremos hacernos de los ojos, digamos, de que se entregó una información que no se debe haber entregado, no, ahí está el informe B, digamos, la solicitud y la entrega de información, no es un dicho.
No, por fechas, aquí le dicen desde cuándo, digamos, ese está en procedimiento de juicio. Y desde esa solicitud y esa entrega es posterior a esa fecha. Perdón, no, es una intervención. No, no.
Ya, del cambio. ¿Qué opino que opine el director jurídico para...?
Me parece la opinión, pues, que opine el director jurídico. Licenciado Gabriel López Santiago.
Sí, bueno, cuando hemos dado vista a la Contraloría con motivo de revelación de información reservada confidencial en una resolución, es información referente a la solicitud sobre la cual, la cual dio origen al recurso. En este caso, si bien es cierto, el recurrente dice que se le entrega información que ya tenía el carácter de reservada, el ente público, cuando lo llamamos al recurso de revisión, se le dice que el recurso fue interpuesto contra de la que estamos analizando. Entonces el ente público no se defiende en relación con solicitudes anteriores, porque el particular tuvo su oportunidad de impugnar y no lo hizo en su momento, ¿no? Pues no hay, sí. Entonces yo creo que excedería la litis del recurso de revisión.
No se quejó porque le entregaron la información, obviamente, no metió ningún recurso. Comisario Jorge Bustillos.
Bueno, digo, se puede ir a la votación en lo particular, pero no siendo el parte de la litis de este recurso, es por ello que no entramos al examen de otras solicitudes, de otro tiempo. Y con relación al comentario que hace el director jurídico, sobre uno, en un caso se debería de modificar y en otro revocar, yo diría que en general es modificar por lo siguiente, porque en los dos casos se trata de información que está bajo un procedimiento que se lleva en forma de juicio, es decir, en los dos casos se trata de información de acceso restringido, está reservada, dijéramos, estamos diciendo que sí se reconoce que está bajo un juicio y por lo tanto no se le puede entregar. En los dos casos, eso es lo que permanece. Por lo que no cabe revocar en un caso y modificar en otro. En suma, ambos se deben de modificar en un caso para añadir uno de los pasos faltantes, creo que es la prueba de daño o el someterlo a comité de transparencia, y en el otro caso, los dos pasos, tanto la prueba de daño como el someterlo al comité de transparencia. Pero lo que permanece, dijéramos, es la restricción. Estamos modificando casi para efecto, se podría decir, porque no está cumplido con a cabalidad lo que dice la ley que debe cumplirse con este tipo de casos. Y además, otra cosa, creo que estamos nosotros advirtiendo que en la ley, de manera específica, se incorpora una función de un órgano que ya forma parte de las estructuras, por lo menos a partir de la ley, de todos los órganos, que son los comités de transparencia. Y es que hay una función en este proceso de acceso a la información, que es confirmar, modificar o revocar la clasificación de información que se le otorga a través de la Oficina de Información Pública para dar una respuesta a los solicitantes. Entonces, es el reconocimiento de esa etapa lo que nos está haciendo distinguir. El procedimiento correcto en estos casos, ante la omisión de ese paso, es modificar las respuestas del ente.
¿Cómo se llama la respuesta?
Pero me sumo a la propuesta de modificar, pero con vista, porque hay una transgresión a la ley en el artículo 50. No haberlo pasado por comité, y en ese sentido, bueno, también fijaríamos un criterio más estricto para hacer que los entes públicos se apliquen en el cumplimiento de la ley. Y digo, reitero, la vista es por la violación al artículo 50, y no por lo señalado por el señor presidente, que yo también lo vine a contemplar, sino como pues lo señaló el director jurídico, se trata de una circunstancia que está fuera de la litis y respecto de la cual pues no se pudo defender el ente público.
Bueno, entonces voy a someter, creo que hay en la parte de modificar acuerdo, de modificar el recurso en general, bastante lo pude ver, si leo bien los rostros.
Una reacción frente a esta propuesta, porque no
A ver, terminamos con esta primera parte. Le diría al licenciado Gabriel Santiago, no sé, la palabra para esto de modificar o no los dos partes. Sí, también. Adelante.
Consideramos que el sentido del segundo, del primer recurso debería ser revocar la respuesta porque no fue emitida en realidad el pronunciamiento por la autoridad competente. Esto es, sí lo clasifica el ente público, sin embargo el comité nunca resuelve si confirma, modifica o revoca la determinación. Entonces, en realidad no se le da certeza al particular porque no lo emite la autoridad facultada para negarle el acceso a la información. O sea, el acto con el que le está negando el acceso a la información es uno que no debió haber llegado en primera instancia al particular, debió haber llegado el acuerdo del Comité de Transparencia en el que le confirman la clasificación. En ese sentido, en cuanto a la vista, pues aquí se entraría otra vez a la discusión de qué violaciones sí dan lugar a vistas a la Contraloría y cuáles no. También hay otras violaciones, la violación del artículo 42, y pues no se plantearía la vista a la Contraloría por esa parte, pero sería oportuno que se definiera si por inobservancia de este procedimiento de clasificación sería necesario o bien si con la revocación bastaría. ¿Sería cuánto, señores comisionados?
Señor Jorge Bustillos, consejero.
Aquí estamos, digamos que aquí la litis no es la... No podemos dar vista a la Contraloría porque no, la litis no es la omisión del procedimiento. O sea, la litis es, me negaron información, me clasificaron información que estoy pidiendo, ¿no? Se hace el examen y se observa que la información efectivamente encuadra en las hipótesis de reserva. ¿Sí? En los dos casos, encuadra en la hipótesis de reserva. Está mal el procedimiento, se trata de un recurso acumulado. ¿Sí? No podemos en un caso, podríamos en un caso, dijéramos, advertir que parte de la respuesta, parte de la solicitud de información solicitada fue satisfecha y podríamos modificar el resto para que se dé completa la información. Pero en este caso lo que estamos advirtiendo es que se trata de información clasificada y lo que faltó, la deficiencia que estamos observando, es procedimental. No está debidamente fundada, motivada o no está debidamente acreditada la prueba de daño y confirmada la clasificación de la información por parte de la instancia correspondiente. ¿Sí? Por lo tanto, no cabe una vista a la Contraloría porque no es la litis la que está la que estamos observando, sino es una parte procedimental, por lo cual debemos de mantener nada más la modificación en general para que se subsanen estas omisiones del procedimiento de clasificación.
Bueno, estoy de acuerdo con que se modifique en general, ya como nos puso el consejero Jorge Bustillos. Vuelvo a insistir, y lo dije la vez pasada, a veces no entiendo. Los recursos de revisión que se someten o solicitudes anteriores, la vez pasada valoramos respuestas que la Comisión de Derechos Humanos había dado a solicitudes. El consejero Bustillos no estuvo de acuerdo, en el sentido ahí sí está siendo consecuente. Todos los demás, digamos, consideramos que, bueno, como se aportaban, tenía que tener certidumbre jurídica el asunto al responderle. Y eso consideramos. Yo en ese momento mencioné que entonces las solicitudes de recursos son a veces algún fundamento cuando nosotros los hemos utilizado. Si puse el ejemplo de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Finanzas a tal solicitud contestó que la recaudación se puede dar por delegación. Y entonces lo metimos como argumento, utilizamos. Aquí el solicitante, igual que lo hizo con los derechos humanos, está diciendo, yo hice esa misma solicitud, posteriormente al 3 de septiembre, que es cuando, digamos, inicia el procedimiento de juicio, y me dieron la información. La información ahí está, y está la carta, ¿sí?, diciéndole que puede pasar por la información y que hay que pagar tanto. Pues obviamente no metió ningún recurso de revisión, pues si le dieron la información. Él pone eso como prueba, ¿sí? Obviamente la respuesta anterior fue incorrecta. ¿Sí? Nosotros no tuvimos ningún elemento, porque obviamente no interpuso ningún recurso de revisión en la información. Pero si nosotros ahora nos dan esos elementos, ¿sí? Y estamos viendo esos elementos, de que se dio información que no se tenía que entregar y que es claro violatorio de la ley, hacemos como que no vimos nada y solamente escribimos cosas. Entonces, a veces sí vemos otras solicitudes,
¿sí? A veces sí vemos otros recursos cuando los hacen los solicitantes. Como comisionados sí los podemos utilizar y decir, oye, en tal solicitud se dio tal información. Y ahora no se está dando. Es incongruente. A ver, que se manifieste por qué en unas veces sí y a veces no. O a veces hemos ordenado de que dé la información porque ya en tal solicitud ya la dio y quiere decir que sí la tiene, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está la prueba. Digamos, en estos términos, no es de que no se pueda, no sea la litis. Pues la litis es, no me dieron la información y antes sí me la dieron. Entonces, esa es parte, simplemente. Y yo, por eso digo, la vista de la Contraloría, en términos de que la Contraloría inicia un procedimiento para ver, yo no estoy diciendo probando totalmente, creo que sí, por los datos que da, probando totalmente que se dio información que no se tuvo que dar en ese momento porque también estaba en un procedimiento llevado en forma de juicio. Eso la Contraloría lo determinará. Pero hay elementos, ¿sí?, que nos permiten, digamos, a la vista de nosotros, presumir esa posibilidad. Y de la cual decimos, no es parte de esto. Sí es parte, digamos, el ciudadano, digamos, lo está incluyendo y nos está dando las pruebas, como lo hemos hecho en repetidas ocasiones. Lo acabamos de hacer la semana pasada con la Comisión de Derechos Humanos, cuando también el solicitante ponía otros recursos con otras respuestas. Y lo hemos hecho nosotros como comisionados, como pruebas, para decir que en tal solicitud o en tal recurso se contestó tal cosa y se hizo tal cosa y lo que pedimos es congruencia. Nada más, ¿no? Yo sostendría esta vista a la Contraloría y con lo demás estoy de acuerdo, digamos, en que sea por modificar, en general. Votaríamos obviamente este asunto en particular, está claro. Hay dos propuestas de vista a la Contraloría distintas, además. Comisario Agustín Millán.
Nada más para abonar a la decisión de dar vista a la Contraloría. Aquí hay en el expediente evidencia de la denuncia ciudadana, mas no hay evidencia o no hay constancia del juicio de nulidad. Entonces, no queda firme, no forma parte de la litis, y bueno, digo, queda claro, en lo particular yo no iría con la vista a la Contraloría. Simplemente insisto y reitero, aquí hay una denuncia ciudadana.
Si es que en el recurso, bueno, estoy en uso de la palabra. Cuarta ronda, aquellos comisionados que estén de acuerdo en una cuarta ronda. En el recurso nunca se analizaron las respuestas que en ese momento dio la autoridad al ciudadano y que le hace, digamos, mención. No hay un análisis, por eso no están ahí, ¿sí? Nosotros sí las vimos. Entonces, bueno, ahí están, o sea, finalmente el ciudadano está metiendo, es un argumento que había que revisar. Entonces, esa es la cuestión, simplemente. Y bueno, está. Entonces pasaríamos a votarlo en lo general y en lo particular, porque hay dos propuestas aparte de vistas. Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea modificar con el objeto, digamos, de que se... modificar para efectos, ¿sí? Para que en dado caso se haga la prueba de daño y en su caso correspondiente también se pase en el que no fue al comité de transparencia correspondiente. Que cumpla con el cuento, digamos, respectivamente. Aquellos que estén de acuerdo que este sea el sentido de la resolución, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba que el sentido de la resolución de los expedientes RR-612 y RR-613 acumulados sea la respuesta de modificar.
Bueno, entonces ahora hay dos propuestas para dar vista a la Contraloría. Una que hace referencia a que se dé vista a la Contraloría por el incumplimiento del artículo 50 de no haber sometido al Comité de Transparencia. Los que estén de acuerdo con...
Vista a la Contraloría.
¿Sí? Por eso. Es que son dos por razones distintas. Pero bueno, yo... No, es que es la vista por una razón. Digo, no nos hagamos el tema, no lo voto así, pero digo, no es la forma en que se debe votar. O sea es vista por la violación del artículo 50, ¿sí? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que sea vista por violación del artículo 50. No, es que sea otra cosa, es que si fuera una vista con un solo razonamiento, pues sí, pero son dos vistas distintas. O sea, no le veo de verdad el problema. Simplemente es para que quede claro, digamos.
En cada una
voy a dar la opción. Eso sí, obviamente. No. Pues entonces estamos de acuerdo. Sí, por eso. Sí, exactamente, así lo voy a hacer las dos opciones. Sí. No, ahí sí tiene razón, comisario Guerra. Bueno, aquellos comisionados que estén de acuerdo en que se dé vista la Contraloría por la violación del artículo 50, a favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que estén no de, que estén de acuerdo en que no se dé vista por la violación del artículo 50, a favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que estén de acuerdo en que se dé vista a la Contraloría por haber entregado, o porque se presume haber entregado información clasificada como reservada en unas solicitudes anteriores, a favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que... No, está bien, son distintos. A ver, José Jesús, sí, son cosas distintas. Aquellos comisionados que estén de acuerdo en que no se dé vista por haber entregado o por se presume entregar información clasificada como reservada en solicitudes anteriores, a favor de levantar la mano.
La propuesta de no dar vista obtuvo 4 votos a favor, correspondientes a los comisionados Jorge Bustillo Roqueñí, Areli Cano Guadiana, Agustín Millán Gómez, Salvador Guerrero Chipre. Las propuestas de no dar vista a la Contraloría obtuvieron 2 votos a favor. Bueno, por violaciones al artículo 50 obtuvo un voto correspondiente a la comisionada María Elena Pérez Sánchez Méndez. La propuesta de dar vista por las infracciones de dar información reservada obtuvo 2 votos a favor correspondientes al comisionado Oscar Guerra Ford y María Elena Pérez Sánchez Cermeño.
Lo cual no se da vista a la Contraloría por ninguno de los 2 casos, dado que en las 2 fuimos minoría, se salvó. Entonces le pediría al director jurídico el siguiente recurso de revisión.
Es el 718 de 2008, el acto impugnado. Es la respuesta a la solicitud de información con folio 568 de 2008 en la que se pidió padrón de comerciantes que se instalan en la Romería de Reyes Sur sobre Sur 16 entre Oriente 233 y Oriente 233A en ambas aceras y recibos de pago de estos comerciantes. Las consideraciones del Instituto son las siguientes. Este órgano considera que la respuesta impugnada transgredió los principios de legalidad y congruencia señalados en los artículos 2 y 6, fracción 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Toda vez que de las constancias que obran en auto se advierte que las copias simples de los recibos por el uso de vía pública que el ente público entregó al particular no corresponden a la ubicación señalada en la solicitud de información, máxime que la información contenida en la relación de comerciantes que fue entregada se refiere a información contenida a una relación de comerciantes ambulantes de un lugar y comerciantes que correspondan a los recibos de pago aludidos. Asimismo, no expuso los motivos por los que no entregó la información requerida. En consecuencia, el sentido que se propone es revocar la respuesta y ordenar a la delegación la emisión de una nueva debidamente fundada y motivada en que se pronuncie sobre la información solicitada por el particular. Es cuanto, señores comisionados.
A su consideración, comisionado ciudadano. Comisionada María Elena Pérez.
Estamos bien. Estoy... Bueno, de acuerdo con el sentido del proyecto, revocar la respuesta del ente público y ordenarle que emita otra en la que se pronuncie sobre la información solicitada, en el resolutivo primero sugiero que se adecue la redacción del mismo a lo que se señala en el último párrafo de la página 26, en el sentido de que lo que se ordena al ente público es que emita una nueva respuesta, en la que se pronuncie sobre la información solicitada y no en la que se entregue la información solicitada. Lo anterior a fin de ser congruentes en la propia resolución. Y además, como en el propio considerando cuarto se reconoce de una manera implícita, cabe el supuesto de que no exista una información que entrega diversa a la que ya fue entregada al particular. Y por otra parte, considero que se debe hacer un pronunciamiento sobre la solicitud del recurrente en el sentido, pues ya que ya pagó los 195 pesos por una información que no solicitó y que por lo tanto la información que se le entregue en cumplimiento a nuestra resolución, pues sea de manera gratuita. Y al respecto sugiero que se establezca al final del considerando cuarto que si la información que se proporcionara al recurrente en cumplimiento de la presente resolución es diversa de la que ya le fue proporcionada, la misma se realice de manera gratuita para el particular con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que el ente público reconocería que la documentación originalmente proporcionada no fue la correcta, lo cual pues representa una irregularidad. Es cuanto, señor presidente.
La verdad que vamos a empezar a tener un problema de este tipo, es el segundo que se nos puede presentar. O sea, él pidió la información del padrón de comerciantes que se instalan en la Romería de Reyes sobre Sur 16, entre Oriente 233 y Oriente 233A, que digamos es esta callecita que está aquí. Y él le entregan los que están acá, los que están acá, los que están acá y los que están ahí. ¿Sí? Entonces, pues sí, la información sí está contenida. ¿Sí? Aquí tenemos la relación, que lo que él pidió sí es un subconjunto de ese conjunto. ¿Sí? Y entonces, el problema es que ese conjunto cuesta 195 copias. Y lo que él pidió, digamos, cuesta, digamos, si fuera por cada foja, eso no tenemos claro, pero alrededor de unos, son 5, 7 registros, como 7 pesos. No, no, por eso. Bueno, son de a uno punto y tanto. ¿Sí? O sea, no estoy... Si es, hacemos el cálculo exacto. El chiste es, o sea, que él pidió de determinadas calles. Ahora, yo entiendo que parece que la autoridad es lo que le estamos pidiendo que motive fundamente. Como que dice, bueno, es que están registrados allá, pero se vienen a vender acá. ¿Sí? Pero entonces, eso está... Entonces es lo que le estamos pidiendo un poco, y a mí de verdad, con todo, se me hace como que les volvemos a aventar la pelotita. O sea, estamos viendo que esto sucedió. O sea, le dieron información de más. Y un poco lo que argumentan es que el registro que ellos tengan de que haya no forzosamente quiere decir que ahí estén. Lo puedo entender. Pero entonces eso ya se vuelve pues muy subjetivo, porque yo te voy a decir, no, pues, ¿sabes qué? Te voy a dar los de toda la colonia, porque a veces se pueden mover. Yo te tengo que dar donde están registrados. ¿Sí? Y esos son menos en ese sentido. Entonces, yo creo que lo que habría que ver es decirle, bueno, sí, que entregue la información tal como se le solicitó en términos de lo que obra en sus registros. Ahora, esa información, es cierto, ya la entregó. Pero ahí tenemos nuevamente el problema. Se le entregó información de más y ya hizo un pago. Tuvimos la semana pasada una cosa similar. Obviamente yo sé que no podemos hacer nada, ¿sí? Pero es como si el instituto nos dijeran, el que acabamos de traer hace ratito, dame los currículos de los directores. Y yo agarro y le digo, ¿sabes? En copia simple. Y de repente le respondo, le digo, ¿sabes qué? Tienes que pagar 700 pesos. Y como no sabe cuántas hojas tiene cada currículo de cada subdirector, puede saber cuántos subdirectores hay. Pudiese, pues no tiene la obligación de saber. Pero no sabe cuántas hojas tiene cada currículo. Ya no, pues antes de tener como 40, 50 hojas cada hora. Y ya cuando paga, agarro y le aviento subdirectores, jefes de departamento, líderes de proyectos, tal, tal. Entonces va a decir, oye, pues yo más te pedí subdirector. Ya le di la información, sí se la di. Entonces, yo entiendo que es algo nuevo que nos está sucediendo en ese sentido. Pero algo tendremos que hacer. Tengo claro que no podemos decir, ve y trégale lo que yo le entregaste y devuélvele el dinero, porque no tenemos esa competencia. Pero sí llamar, digamos, la atención sobre este asunto. Entonces yo creo que estoy de acuerdo que obviamente se tiene que volver a responder, pero como que tenemos que ser más precisos en lo que le estamos ordenando, ¿sí? En ese sentido, ¿no? Yo lo dejaría hasta aquí, pero como digo, está perfectamente. Sí hay unos que caen en esas calles que él, digamos, está precisamente teniendo. Y vuelvo a decir, entiendo que decir, bueno, esos dos son bien amables y te dimos todos los que están registrados a los lados, porque luego en determinados días de Reyes se vienen y se amontonan todos aquí. Bueno, pues es, y, sí, todos los Reyes. Entonces, simplemente, digo, sí estaría de acuerdo con la resolución, pero trataría de ser mucho más preciso y hacer nuevamente la vista a la Contraloría para que vea, digamos, en este procedimiento si de verdad no se le cobró de mala leche, que a lo mejor no fue, de más para, digamos, a lo mejor desestimular su acceso a la información. Comisionado Jorge Bustillos.
Bueno, estoy de acuerdo con la forma como se resuelve, pero hay una cosa que se advierte en el informe de ley. Claro que decimos que el informe de ley no es el medio idóneo para dar respuesta a las solicitudes, pero en el informe de ley describe el problema con el que se encuentran con ese tipo de comerciantes. No sé si ustedes lo relacionan con algún caso en la zona donde viven, pero en la zona donde yo vivo hay un triángulo entre Calzada del Tlalpan, y que va Calzada de las Bombas y Calzada del Hueso y Miramontes, y los mismos ambulantes, los mismos comerciantes que están aquí un día, están acá en otro día y están acá en otro día. Ciertamente este mercado de esta esquina, que es más populosa, dijéramos, más concentración de gente, hay más comerciantes que en esta otra, que es un pequeño segmento de los comerciantes que están aquí registrados. Y son los mismos, es decir, en ese listado, en ese grupo, dijéramos, de comerciantes que se mueven en ese triángulo, son los mismos, y seguramente unos optan por ponerse no todos los días, sino nada más los sábados, que es en donde está el mercado más extendido, ¿no? Nosotros son como parte de ese listado de comerciantes registrados, los que se ubican ahí. Y es lo que está describiendo el ente público en su informe de ley, y claro que dice, bueno, se está procesando la modificación correspondiente para conforme a ley, a instalación real en el sitio preciso, tener separados a los comerciantes registrados. O sea, de alguna forma la información que le dio comprende a los comerciantes que ahí están, ahí operan en esa esquina, aunque estén con un registro en su credencial o en su ficha, con base en otra de las esquinas, ¿no? Pero yo creo que, digamos, la información se le dio desordenada, sin advertir esta situación, y creo que lo que se está ordenando es que, como la petición del solicitante es, me están dando una información diferente a la que pedí, se examina la situación y se observa que efectivamente corresponde a una situación diferente que no explicó de manera suficiente y oportuna el ente público, por lo que se le ordena, se le revoca y se le ordena dar una información puntual al respecto, ¿no? Pero yo creo que la información no va a variar. Él tiene ahorita ya más información de la que seguramente pidió, pero no va a modificarse, no va a haber fichas nuevas o registros nuevos. Todos son los comerciantes que están ahí, y es más larga la lista por la parte, me imagino, del tamaño de la calle, es un poco más pequeño, a lo mejor por eso está más reducida la lista de los que operan ahí realmente.
Comisionado Salvador Guerrero Chiprés. Yo estoy aprendiendo a mantener silencio, así que compréndanme que a veces no puedo. Recuerdo que había un triángulo de las Bermudas donde todo desaparecía, ¿verdad? Bueno, pues es el triángulo de las verduras, donde una parte, el triángulo de las verduras, donde una parte de los que están en la organización no están presentes. La organización tiene 10 miembros, pero hay 100 personas. Entonces ahí desaparece personas. Le vamos a llamar el triángulo de las verduras. Gracias.
A ver, Jorge. Mira, Jorge, pero en el análisis creo que estamos de acuerdo, pero la conclusión que llegamos es distinta. Y yo lo dije, en el informe de ley explica esta rotatividad a la que tú haces referencia, que no sabemos qué reglas tenga, ¿sí? Me imagino que son de demanda, ¿sí? Pero a lo mejor también entre ellos hay ahí, oye, pues te toca tal día y tal día, no sé. La única que es certidumbre jurídica, hasta como está en la delegación, aunque ahorita vaya a ser otro nuevo levantamiento, para decir, tú que estás registrado allá, ¿por qué estás acá? Bueno, es otra cosa. El chiste es que yo te pedí los que están acá. Y tú me tienes que dar los que están acá, que están registrados, que están acá. Porque a lo mejor yo como ciudadano quiero saber cuántos tienes que están registrados acá, que son 5, y de repente hay 45. ¿Sí? Pero lo otro se me hace muy subjetivo, entiendo. Sucede, tú lo acabas de escribir. Pero entonces decir, no te di los 5, sino te doy todos los que se mueven para allá. O sea, ¿eso qué certidumbre me da? No me da ninguna. Porque puede ser que tenga razón o no. A lo mejor me dices que son 700 los que hice. O sea, yo no te puedo decir, en mis registros, lo que consta, que los señores que están, digamos, en esa calle que usted solicita, registrados, que ahí venden son fulanos, ¿sí? A la parte le puedo advertir que a lo mejor usted se va a encontrar más o menos, porque esto tiene una movilidad muy fuerte que estamos tratando de controlar o lo que tú quieras. Pero el asunto es que se vuelve un asunto inimaginable, porque alguien te puede decir, no, pues sabes que son 900 registros, porque luego los de otras colonias también se vienen a vender acá. ¿Cuántos están registrados ahí? Esa creo que fue la pregunta. Simplemente estamos en el mismo sentido de la resolución, sino es cómo enfocarla en ese sentido. Y la otra cuestión es de que podamos empezar a tener fenómenos donde, en vez de que se dé la información que está pidiendo, acotada, se empieza a dar excesos de información, ¿no? O sea, yo sé que la información nos parece muy importante, pero a veces es, oye, yo no te pedí todo eso. Y lo peor en el caso, que si fuera electrónico, ese tipo de cosas, pues bueno, lo desechas y ya. O bestias, pero aquí ya están pagando. No son ahorita cantidades muy grandes, son de 200 pesos, 200 y tantos, pero, digamos, simplemente yo llamo la atención sobre esta cuestión, simplemente. No hagamos diálogo, sé que el tema. Entonces, voy a someter a votación el recurso. ¿Vale? A ver, voy a someter a votación el recurso. Aquellos comisionados que estén de acuerdo en que el sentido de la resolución sea el de revocar la respuesta y ordenar al ente público que emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada y explicando, digamos, las razones de esta respuesta. ¿Están de acuerdo? Por favor, de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución con expediente RR 618/2008. Se incorporará también el pronunciamiento sobre el pago que ya realizó y se entregue en forma gratuita del informe.
Pues para mencionar a Marilyn. No, si la información ya se le dio.
Hay un pago que ya realizó.
Sí. ¿Sí?
Y por lo tanto se va a pronunciar de que hubo un pago indebido.
No, de la información que se le entregó al momento de la resolución.
Lo que propuse es que como ya pagó los 195 pesos por una información que no solicitó, bueno, que ahí es algunas variaciones, pero en fin, que por lo tanto la información que se le entregue de manera gratuita.
Sí hay pero yo creo que lo que habría que hacer es en el cuerpo del recurso observar esta situación de que, digamos, de que se advierta de que se tiene que entregar la información que está en los registros, nada más. Porque esto puede, digamos, ocasionar información excesiva, o sea, que no se solicitó, nada más. ¿Mm? Bueno, está bien. Entonces pasaríamos al siguiente recurso, si nos hace favor, licenciado Gabriel Santiago.
Es el 621/2008, el acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 350/2008 en la que se pidió. Quiero saber el estado procesal y el número de demanda de los expedientes existentes con los siguientes actores y demandados. Job Espinosa Gordillo, Evelia Catalina Urbano León, Esaú Durkli, Espinosa Gordillo y Roberto Villagrán Hernández. Las consideraciones del instituto son las siguientes. La particular expresa su inconformidad con la respuesta señalando que no requirió una base de datos y que estima que la información se encuentra plasmada en los libros de gobierno que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje posee. De la revisión del reglamento interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se advierte que el ente público cuenta con libros de gobierno y tarjetas de control que se manejan en cada una de las juntas especiales. En el primero de los mencionados se anotan el número de expediente y el nombre de las partes, en tanto que en las tarjetas de control se plasman, entre otros datos, el estado procesal de los expedientes que se tramitan en las juntas. No obstante, de la normatividad que rige la autoridad responsable, no se desprende que tenga obligación de contar con información con el nivel de desagregación con que la pide el recurrente. Y asimismo no existe obligación legal de realizar la búsqueda de los datos de interés del solicitante, pues ello implicaría procesamiento de la información para la obtención de datos concretos. Sin embargo, con el objeto de garantizar el derecho de acceso a la información de la recurrente, el ente público deberá poner a disposición en consulta directa la información con la que cuenta en sus libros de gobierno, así como en las tarjetas de control que tienen cada una de las 17 juntas especiales, a efecto de que la recurrente pueda obtener los datos de su interés. Por lo anterior, la restricción de información en sus modalidades de reservada y confidencial en términos de los artículos 37, fracción octava, 38, fracciones 1 y 4 y 39 de la ley de la materia, es errónea toda vez que el dar a conocer el número de demanda, el nombre del actor demandado, no incide en la secuela procesal de los expedientes, aunado a que no se entregaría documento alguno relacionado con el asunto de fondo. El sentido que se propone, en consecuencia, es modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Comisionada Malena Pérez Caen.
Y solamente una aclaración. En el recurso anterior, lo que mencioné es que en el supuesto, lo que había propuesto, en el supuesto que ordenábamos entregar otra información fuera de manera gratuita. Bueno, en este proyecto, en este recurso, estoy de acuerdo con el sentido al modificar la respuesta y ordenar al ente público poner a disposición del particular la información solicitada en el estado en que la detenta, pero sugiero que se fortalezca la argumentación en el segundo párrafo de la página 20, en el sentido de que no se puede ordenar al ente público que realice la búsqueda de los expedientes que encuadren en la hipótesis señalada por la particular, ya que ello pues implicaría un procesamiento de la información. Y en realidad, pues la búsqueda de información como tal no es procesar información, más bien hay que destacar que no es procedente ordenar que el ente público procese la información como la requiere el particular y fortalecer el argumento relativo al volumen de expedientes que habría que revisar, pues lo que resulta además desproporcionado, ¿no? Yo creo que se podría retomar los argumentos del asunto del Tribunal Superior de Justicia, en el que solicitaban todos los expedientes en los que aparecía una persona como abogado patrono. ¿Es cuál, señor presidente?
Comisionado Salvador Guerrero Chiprés. Bueno, efectivamente, en ese mismo sentido, y para no redundar en lo que ya aportó la comisionada Pérez Jaén, nosotros simplemente agregaríamos que podríamos matizar el argumento que ya se mencionó, señalando que no resulta procedente ordenarle al ente público que realice la búsqueda de los expedientes que encuadran en las hipótesis señaladas por la particular, teniendo en cuenta el gran volumen, o por supuesto que ya se citó en comparación con el caso del Tribunal Superior de Justicia, el gran volumen de información que se tendría que revisar. No hay un dato exacto que nos brinde la localización de la información, y al no ser obligación legal del ente público tener la información a nivel solicitado, la creación o búsqueda de ese dato maestro que nos brindaría la opción de una exacta localización de la información puede interpretarse como un procesamiento de información. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces voy a someter a votación a aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea modificar la respuesta emitida por la Junta y que se ordene, se ponga a disposición del recurrente para consulta directa los libros de gobierno. A favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución con expediente RR 621/2008. Se precisará que la información, que se realice una búsqueda exhaustiva de la información sin que también la entrega de ella implique procesamiento de la misma.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso, si me hace favor el señor Gabriel Santiago.
Es el 628/2008. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 665/2008, en la que se pidió padrón de comerciantes que tienen permiso y los que no lo tienen de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, correspondiente a la calle Oriente 110, de sur 177 a sur 157. ¿Cuánto tiene que medir cada puesto? ¿Cuál persona se puede instalar con o sin permiso? ¿Quién supervisa cuántos puestos se tienen que instalar los domingos? ¿Quiénes son los inspectores de vía pública asignados a esa zona? ¿Quién es el supervisor del programa de reordenamiento en esta zona? ¿A qué organizaciones pertenecen cada uno de los comerciantes que integran el padrón solicitado? Las consideraciones del instituto son las siguientes. El recurrente solo se duele de un documento anexo a la respuesta impugnada, porque no cuenta con nombre, giro, ubicación, entre qué calles se encuentran y la organización a la cual pertenecen los comerciantes ambulantes que en él se refieren. Por lo tanto, se considera satisfecho con la respuesta dada a los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 de su solicitud. De la investigación realizada por este órgano resolutor se desprende que, de conformidad con el programa de reordenamiento del comercio en vía pública para el Distrito Federal, las delegaciones políticas deben contar con padrones donde estén registrados los comerciantes que cuentan con permiso para ejercer el comercio en vía pública. En consecuencia, la autoridad responsable no está obligada a tener un padrón de comerciantes que no cuenta con ese permiso y, por tanto, tampoco está obligado a contar con la organización a la que pertenecen los mismos. En consecuencia, esta resolutora considera que la respuesta impugnada fue emitida con apego a derecho, máxime que entregó al particular la información que posee. El sentido que se propone, en consecuencia, es confirmar la respuesta impugnada. ¿Cuántos, señores comisionados?
Bueno, pues este es el recurso, como ya Jorge Bustillos, lo que es una cosa, lo que es una cosa y otra cosa otra cosa, o los que tengan perros que los amarren, los que no, no. Entonces, pues es obvio que no se tiene registro de los que no están, y menos a qué organización pertenece. Entonces, aquellos que estén de acuerdo con el sentido de la resolución, que el sentido sea con... no, es que no tengo nadie en la lista, por eso estaba dando tiempo, parafraseando, para ver si alguien se anotaba, como sea del cambio.
Decir que me parece que la respuesta fue muy adecuada, atendió exhaustivamente los planteamientos del solicitante, y la defensa que dio el ente público durante la sustanciación también fue correcta. Entonces, ninguna observación en mi caso sobre el proyecto. Muy bien.
Bueno, entonces voy a someter a votación. Si no hay otra intervención, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido es confirmar, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución con expediente RR 628/2008.
Entonces pasaremos al siguiente recurso.
Es el 629/2008, es acumulado 630. El acto impugnado es la falta de respuesta a las solicitudes de información con folios 1056 y 1057 de 2008 en las que se pidió la programación prevista para el cumplimiento de cada una de las metas de construcción. 1. Fecha en que deberá concluirse la construcción de la pista de cemento pulido para carreras, que actualmente no existe, pese a que el oficio de solicitud está fechado el 6 de mayo de 2008. Fecha en que deberá concluirse la plancha de cemento pulido para patinaje artístico, la cual no existe aún. Fecha en que quedará instalado el barandal metálico de esta última, el cual tampoco existe. Fecha en que habrá de concluirse el delineado de las canchas de tenis, así como la instalación de sus guarniciones y sus postes para red, los cuales no existen aún. Me refiero al oficio DGDS/1150/2008, entregado como respuesta a la solicitud 1020/2008, croquis de la ubicación y orientación planeadas para la pista de patinaje y las tres canchas de tenis que están en construcción en la parte sur del Deportivo Villa Olímpica. Las consideraciones del Instituto son las siguientes. El 10 de noviembre del año en curso, el ente público pretendió emitir las respuestas correspondientes después de haber fenecido el plazo legal concedido para tal efecto, por lo que queda debidamente acreditada la falta de respuesta a las solicitudes de información con folios 1056 y 1057. Del estudio realizado a las respuestas extemporáneas, en lo que se refiere a la de la primera solicitud, se advierte que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano del ente público manifestó que las obras respecto de las cuales se solicitaba información estaban contempladas para 2009, por lo cual no poseía la información solicitada. De la investigación realizada por este instituto, se observa que dentro de su programa de obra pública para el ejercicio 2008, si bien se indica que se llevaría a cabo la construcción y ampliación de infraestructura deportiva, no se desprende que las construcciones referidas por el particular se encuentren previstas en dicho programa, por lo cual se deduce que la delegación Tlalpan, al momento de responder la solicitud, no contaba con la fecha exacta para la conclusión de las obras referidas por no estar programadas para el año 2008. En consecuencia, la respuesta extemporánea considera pegada a derecho, quedan satisfechos los puntos 1, 2 y 3 de la solicitud de información. En relación con el punto 4, el ente público no realizó manifestación alguna, por lo que deberá emitir una respuesta debidamente fundada y motivada con el objeto de dar certeza jurídica al recurrente. Ahora bien, en relación con la segunda solicitud de información, el ente público no atendió debidamente la misma al haber entregado información distinta a la solicitada sin exponer las razones de ello. En consecuencia, el sentido que se propone es ordenar al ente público que dé respuesta a los puntos faltantes en las solicitudes de información referidas. Es cuanto, señores comisionados.
No hay nadie en la lista. Comisionado Jorge Bustillos.
Son dos detalles que estoy de acuerdo con la forma como se aborda este complejo caso. Una cantidad abundante de solicitudes de información. Y estoy de acuerdo en que se modifique para que se entregue a la información complementaria. Bueno, los dos puntos que quisiera observar son, uno primero en la página 18, estamos hablando de cuando son,
comisario Lelicano.
Son precisiones. Página 23, el primer párrafo no se entiende. Citamos los numerales de Infomex, pero no decimos qué. Entonces, primer párrafo de la página 23. No, que se aclare el párrafo, no se entiende ese párrafo. Y en caso de que no se tenga la información, pues se declara inexistente, tendrá la referencia que tendrá que pasar por comisión.
Bueno, entonces, si no hay nada más, comisión estén de acuerdo que el sentido sea obtener al ente público dar respuesta a los puntos faltantes, que es el punto 4, y sobre la segunda pregunta simplemente de una respuesta debidamente fundada y motivada, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución con expediente RR629/2008 y RR630/2008 acumulados. Se aclarará el párrafo de la página 23 y en caso de inexistencia de la información deberá presentarse al Comité de Transparencia. Pasaríamos al siguiente recurso.
Es el 633/2008. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 454/2008. En dicha solicitud de información se piden diversos contenidos. Los impugnados por el particular son los siguientes. 2, copia de las cotizaciones que hayan sustentado el procedimiento licitatorio para adjudicar el contrato de apoyo técnico para la implementación del programa de control de las obras de la Secretaría de Obras. 5, cuándo fue autorizado el programa de control y seguimiento de la ejecución de las obras públicas. 6, por quién fue autorizado dicho programa. 7, copia del programa referido. 14, tipo de sistema informático a utilizar, características. 15, costo del sistema informático a utilizar. 16, razones por las cuales se eligió el hardware y el software a utilizar. 17, quién otorga las licencias del sistema a utilizar. 18, costo de cada licencia. 19, cuántas licencias se va a adquirir. 23, cuántos usuarios se pretende alcanzar. 24, costo unitario por usuario. 28, en qué instalaciones se ha impartido la capacitación. Las consideraciones del instituto son las siguientes. El particular se manifestó inconforme con la respuesta por las siguientes razones. El ente público omitió pronunciarse sobre los puntos 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 y 28. Respecto del número 2, se entregó información diversa a la pedida, ya que se requirió copia de las cotizaciones y lo que se informó fue únicamente el monto de las mismas. Y C, no fue respondida a la pregunta 23, no obstante que al pronunciarse sobre dicho punto, se hace una remisión al punto número 8. Respecto del inciso A, de la lectura de la respuesta impugnada, se advierte que tal como lo manifiesta el recurrente, el sujeto obligado omitió pronunciarse sobre los contenidos de información 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 y 28, por lo que el acto impugnado carece de exhaustividad. Ahora bien, respecto de los contenidos de información 5, 6 y 7, en el oficio GDF-SOS-DGOP-DCCOP-3354-2008, se hace referencia tanto a la fecha en que fue autorizado el programa de control y seguimiento de la ejecución de las obras públicas, como a la instancia que lo autorizó y se acompaña a copia del mismo, por lo que resulta evidente que el ente público cuenta con la información requerida por el particular. Por cuanto hace a los contenidos 14 y 15, en el oficio aludido, el ente público señala el costo global, enumera los tipos de sistemas informáticos y anexa dos hojas cuyo contenido son las características de Windows Server 2008, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft SQL Server 2008 y Office Project Server, por lo que es indiscutible que también cuenta con la información requerida en dichos contenidos. Por otra parte, considerando el significado de las palabras software y hardware, lo que el particular requiere en el punto 16 es que se le indiquen las razones por las cuales se eligieron los programas informáticos y las computadoras o equipo a utilizar en la implementación del programa referido. Al respecto, el contenido del contrato CC08.IR.L.2.45 se advierte que la Secretaría de Obras determina los programas informáticos que deben emplearse en la implementación del programa de mérito y que la empresa encargada de dicha implementación está obligada a entregar a la Secretaría un planteamiento de los requerimientos que debe de cubrir el equipo a utilizar. En los contenidos de información 17, 18 y 19, el particular requiere que se le informe quién otorga las licencias de los sistemas que se utilizan para la implementación del programa, el costo de cada licencia y el número de licencias que se van a adquirir. Sobre el particular, en el contrato referido, la empresa contratista se obligó a entregar a la Secretaría de Obras las licencias de los programas a aplicar, motivo suficiente para considerar que la Secretaría está en posibilidad de pronunciarse de manera fundada y motivada. Por lo que hace el punto 24, el particular requirió que se le informe el costo por persona que implicaría la capacitación del personal de la Secretaría de Obras y Servicios con motivo de la implementación del programa. Sobre este punto, en la cláusula 19ª del contrato, se prevé que durante su ejecución el contratista debe observar el alcance consistente en capacitar a los directores, subdirectores, jefes de unidad, coordinadores, capturistas y personal de apoyo, a fin de que dicho personal se encuentre en aptitud de manejar la herramienta. En el numeral 28, el particular solicita que se le informe en qué instalaciones se ha impartido la capacitación. Al respecto, en el oficio GDF-SOS-DGOP-DCCOP-3354-2008, DCCOP 3354-2008 se incluye en la lista de las instalaciones en las que se ha impartido la capacitación, por lo que el ente público cuenta con la información requerida. Por otro lado, al exponer el punto número 2, lejos de pronunciarse sobre copia alguna, el ente público se limitó a indicar el monto total de la propuesta económica de las empresas que participaron en el concurso. Consecuentemente, resulta fundada el agravio en que no hay congruencia entre el pedimento y la respuesta. Ahora bien, considerando que el particular requiere copia de los documentos que sustenta el procedimiento que culminó con la adjudicación del servicio de apoyo técnico para la implementación del programa, que dichos documentos son las propuestas económicas de las empresas que participaron en el concurso y que el ente público debe poseerlos conforme a lo dispuesto por los artículos 64 de la Ley de Obras y 32, 33 y 47 de su reglamento, es procedente ordenar al ente público que conceda el acceso a las propuestas económicas. Finalmente, al pronunciarse sobre el número 23, el ente público se limitó a remitir a la particular a la respuesta emitida respecto al número 8. Se considera que una respuesta de esta naturaleza no ofrece certeza jurídica al impetrante y que por lo tanto es fundado su agravio. En consecuencia, el sentido que se propone es modificar la respuesta y ordenar al ente público que entregue la información requerida en los puntos 5, 6, 7, 14, 15, 23 y 28. Se pronuncie de manera fundada y motivada sobre los contenidos de información 16, 17, 18 y 24 y conceda el acceso a las propuestas económicas presentadas por los concursantes en el procedimiento de invitación restringida. Es cuanto, señores comisionados.
Comisionada Madera,
presidente. Yo nada más es una cuestión así de, quizás de forma, estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, y en el considerando cuarto de la página 20 y 21, ya saben, considero que no es necesario volver a transcribir las 41 preguntas de la solicitud de información, y sugiero que solo se haga una referencia al resultado primero de la resolución. Y realmente me parece muy interesante esta solicitud de información. Están ya casi tan extensas como las que le están haciendo, nos están haciendo a nosotros. Es cuanto, señor presidente.
De acuerdo con el sentido de la resolución, bueno, la única cuestión que no me queda totalmente claro es por qué no se ordena que la 18 y 19, Gabriel, qué es el costo de cada licencia y cuántas licencias se van a adquirir, no se ordene categóricamente que se dé la información y se pide que se motive segundamente. Tengo claro en la 24... y en la 16, porque pueden ser, digamos, razones por las cuales se eligió, bueno, ahí hay que motivar, etcétera, esa respuesta, tipo de cosas. Pero las otras son dos cosas muy específicas. A lo mejor se tomó la consideración de que no hay un costo por licencia, sino hay un costo genérico por todo el software, pero finalmente va a tener un número de licencias que dividido por el costo total nos da el costo promedio por licencia. Entonces, no entiendo, digamos, por qué ahí no hay un ordenamiento categórico como la primera parte para ordenar que se entregue esa información y se hace, o sea, se agrupa en la segunda, que se pronuncie de manera fundada y motivada. ¿No? ¿Qué más? Señor Jorge Bustillo.
En la página 18 se advierte una argumentación sobre cuando el ente público no tiene dónde notificarle. Una respuesta extemporánea sea a través de los estrados de conformidad, dice, con el artículo 74, debe de ser 47, y también valdría la pena agregar ahí, pero digo, vale la pena apuntarlo y apuntar también que en el reglamento de la ley del GDF también advertimos esta situación en el artículo 40, y creo que hay que empezar también a utilizar esta herramienta que le puede ser de utilidad a los entes públicos para fundar sus respuestas. Entonces, en resumen, advertir que se trata con el artículo 47 de la ley y 40 del reglamento de la ley para los entes públicos de la administración pública local. Y en segundo lugar, en el tercer párrafo de la página 34, se advierte que está inconcluso, dice, por lo que hace el contenido de la información marcado con el número 24, en el cual el particular requiere que se le informe el costo unitario por usuario, punto. Faltó decir, bueno, se respondió algo, hay que completar este párrafo citando la respuesta que dio el ente a este punto 24.
¿Alguien más? Yo le pedí al señor Gabriel Santiago si me puede hacer un comentario sobre
Sí, en cuanto a los puntos 18 y 19, le decimos que formule un pronunciamiento fundado y motivado porque dentro de las respuestas extemporáneas manifiesta el ente público que no se adquirieron las licencias sino que se rentaron. Por eso nada más tendría que decir. El ente público manifiesta que se rentaron, las licencias no se compraron. Entonces, en ese sentido tendría que hacer la aclaración en relación con estas licencias que no se adquirieron. ¿Sería cuánto?
Sí. Bueno, todos aquellos que estén de acuerdo con el sentido de la resolución, que es la de modificar en el orden ya expuesto y largamente expuesto por el director jurídico, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución con expediente RR633/2008. Estaríamos incluyendo las observaciones y sugerencias de los comisionados ciudadanos.
Bueno, entonces pasaríamos al recurso de revocación 07/2008 y por ello voy a ceder la palabra al secretario técnico, quien hará la exposición de este proyecto de revocación.
El expediente SRD.007/2008, el acto impugnado es el punto cuarto del acuerdo dictado el 26 de noviembre del presente año por el director jurídico y desarrollo normativo. Dentro del recurso de revisión con número de expediente RR 678/2008, el cual señala lo siguiente. Acuerdo. Punto cuarto. Con fundamento en los artículos 53, segundo párrafo, 63, primer párrafo, 76, 77, fracciones 5 y 6, 78 y 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja a favor del recurrente, se tienen por expresados sus agravios en documento adjunto al correo electrónico de cuenta, al haber manifestado sin conformidad con los costos de entrega establecidos por el ente público de referencia, en este caso la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, para la entrega de información solicitada. Por lo tanto, se admite a sustanciación. Las consideraciones de este recurso de revocación son las siguientes. Del análisis del escrito de impugnación se desprende que el agravio del recurrente se hace valer en el sentido de que en el acto admisorio emitido por la dirección jurídica se señaló que el recurso se admitía por la inconformidad expresada por el particular respecto de los costos establecidos por la Secretaría de Finanzas para la entrega de la información, cuando a decir del recurrente en su escrito inicial de recurso de revisión se inconformó porque a su juicio el ente recurrido no le entregó la información en la totalidad y forma en que fue requerida. Del recurso de revisión se advierte que entre los agravios del recurrente se encuentran A. inconformidad con el plazo de entrega. B. respuesta parcial. C. entrega de la información que no fue requerida. Si bien el recurrente de manera textual no se inconformó por los costos, sí lo realiza de manera implícita de conformidad con el artículo 53 de la ley en la materia, por lo que el acuerdo impugnado no le depara perjuicio alguno, máxime cuando el mismo se señala que la impugnación de costo se tiene por formulada en aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja a favor del recurrente. El acuerdo impugnado se encuentra sustentado por la dirección jurídica en los artículos 53, párrafo segundo, 63, primer párrafo, 76, 77, fracciones 5 y 6, 78 y 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que los efectos y alcances del mismo descansan en la normatividad que le sirve de fundamento, dentro de la cual quedan comprendidas las causas de procedencia relativas a los agravios que hizo valer el recurrente, por lo que el agravio del recurrente resulta infundado, puesto que de manera implícita que se inconformó con los costos de entrega y el hecho de que la autoridad al momento de admitir el recurso se haya limitado a enunciar la hipótesis de improcedencia, costos de entrega, la cual no incluye el estudio de los demás agravios que formuló en su recurso de revisión, toda vez que incluye la totalidad de los supuestos contenidos de los artículos y fracciones que se sustenta, dentro de los cuales se encuadran los agravios que el recurrente formuló en su escrito inicial. Por todo ello, el sentido de la resolución es confirmar el punto cuarto del acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2008 emitido por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este instituto en el expediente RR 678/2008.
Señores comisionados, esta es consideración, el recurso de revocación. Comisionado Jorge Bustillos.
Yo creo que el recurso que se nos presenta es procedente y perfecciona nuestro procedimiento de admisión y de sustanciación del recurso. Si bien insinúa o se advierte que en su contenido que se está quejando de los costos, también se queja del tiempo y del contenido, y lo único que está pidiendo es que se advierta eso con mayor claridad y que se admita su recurso en razón de su inconformidad por los costos, los tiempos y el contenido de la información. Entonces yo no veo por qué no, por qué resistirnos a perfeccionar nuestro acuerdo de admisión, porque no lo modifica, sustantivamente. Lo hace más específico. O sea, nosotros admitimos que en su recurso se advierte cierta inconformidad con los costos, pero eso se intuye, Pero lo que hace específico el recurrente es que se queja por los tiempos, porque se le está dando, se le está mandando pagar una copia certificada, no 9, ¿sí? Y fuera de tiempo. O sea, no es tanto que me están cobrando, me están cobrando de menos. Estoy advirtiendo que me quieren ofrecer una hoja en lugar de 9 que pedí, ¿sí? Entonces, es correcto el recurso de revocación y creo que hay que hacerlo valer. Y eso perfecciona, insisto, nuestro procedimiento. No, yo iría por revocar el acuerdo de admisión y atender la queja del recurrente.
¿Alguien más? Comisaria del Cano.
Digo, yo lo que tengo entendido es que el recurso se admite por todas, ¿eh? O sea, esta que hace referencia no es la única. Se admite por inconformidad, ambigüedad o parcial, por inconformidad en los costos, por inconformidad en los tiempos de entrega, por inconformidad en el contenido de la información, inconformidad por la entrega de información que no corresponde a la solicitada. Y siendo de estas se encuentra la que se refieren sus agravios. Entonces, el hecho de que ya haya manifestado el costo, no es que con esa no nos vamos a ir solamente, no, nos vamos a ir por todas, ¿eh? Y ahí es una sugerencia a la dirección jurídica con base en esto. Yo no sé, cuando admiten sus recursos en la fase de instrucción, es muy complicado que desde ese momento se encuadre la causal de procedencia. Es complicado eso. Entonces, sí, me parece, y es una experiencia, no sé cómo lo estén viendo, pero es importante que lo encuadren. Si es palpable realmente que se advierta el recurso o la omisión, pues se encuadra perfectamente. Pero la ley nos maneja el 71, si no recuerdo, las causales, los supuestos de procedencia, 71, 77, que lo invoque así la dirección jurídica en el artículo 77 y se admita el recurso. ¿Por qué? Porque en la secuela del procedimiento hemos visto, hasta cambiamos del procedimiento de 15 a 40 días y se cambia la naturaleza del recurso. Me parece que lo importante es la procedencia, se admite y sin problema. En el caso de este, se impugna porque él interpreta que solamente su recurso va a proceder por el costo, no. Va a proceder por todas las causales que dice. Entonces, creo que eso no le repara perjuicio, como dice el proyecto, y en su momento, cuando se resuelva el recurso de revisión, valoremos esa situación de procedencia.
Comisionado Jorge Bustillos.
Es que, si lo vemos en la página 8, el acuerdo impugnado dice, al haber manifestado, me salto los primeros renglones, se tiene por expresados sus agravios en el documento adjunto del correo electrónico al haber manifestado su inconformidad con los costos de entrega establecidos por el ente público. Eso es de lo que se queja. Advierte que está como limitándose la forma como se le está admitiendo la queja. Yo no veo por qué resistirnos a ampliarlo en la modalidad que lo está señalando. Si se hace evidente la procedencia del recurso de revisión, porque no se contemplan las hipótesis señaladas en fracciones 5 y 6 del artículo 77 de la ley, y la suplencia de la queja, de la deficiencia de la queja, no implica variar los hechos por los cuales se inconformó el recurrente. Yo creo que aquí hay una atención que debemos de dar a este recurso de un promovente de una queja, que dice, adviértase en la admisión que me estoy quejando por todo esto. Y de manera explícita no se dice que se está admitiendo por todo ello, insisto. Sí, adviértase que, bueno, que me estoy quejando por todo esto, no es por los costos de entrega, sino fundamentalmente porque se me está restringiendo el acceso a la información a una sola hoja, se me están dando una respuesta y una orden de pago fuera de tiempo. Sí, además. Entonces, creo que vale la pena mejorar nuestro acuerdo de admisión si revocamos y atendemos este recurso de esta persona. No afecta, al contrario, perfecciona nuestro procedimiento.
Comisario Delicado.
Yo insistiría, en los recursos que nosotros conocemos, lo que aparece es el acto admisorio. Cuando ya vamos al análisis en la instrucción del procedimiento, en mi opinión, debe decir, encuadra dentro de las causales, admítase. Aquí, la verdad es que me causó risa que hayan puesto que se admite por esos agravios. Los recursos no se admiten por los agravios que se esgrimen, sino por los supuestos de procedencia, y obviamente sí articulados a la defensa, pero el agravio es otro requisito. Es otro requisito, no hay que confundirlo, porque como no puso en el acuerdo todos los agravios, es que no tenía por qué ponerlos. Simplemente el acto admisorio, me parece. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que cuidar aquí? Que cuando se resuelva, se atienda los supuestos de procedencia y se agoten en sus extremos los agravios. Así es, ya sea desvirtuándolos o diciendo que son fundados o infundados. Ahora, aquí la situación, a ver, termino. La situación aquí es que él en su recurso de revocación, él dice, a ver, yo lo que quiero es que la Secretaría de Finanzas me dé la información. Eso es lo que quiere aquí, vi el recurso, le digo, pues sí, correcto, nada más que espérate a que se resuelva el fondo. Y es cuando vamos a entrar al análisis, me parece. Pero, bueno, está a consideración del proyecto.
Digamos, sin ser un experto en el tema, creo que la propuesta que hace la Comisión del Cano, y que creo que, aunque yo no sea conociendo a los comisionados, cuando tengamos el recurso, no solamente va a ser la inconformidad del pago, sino van a ser las diferentes cuestiones a las que él hace alusión, el tiempo, la forma, el pago y la cantidad de información, que como dice aquí parece que es menor a la que él solicita, tendremos que ver, digamos, en ese momento, pero son varios elementos, que está claro que no es solo el cobro, digamos, en ese sentido. Y la otra cuestión, yo llamaría al comisario José Bustillos, que digamos, si así vamos a atender, porque así los hemos atendido todo este tipo de recursos, le ganaríamos tiempo a alguien que ya está manifestando que le urge la información, porque van a hacer retrasarlo algunos pequeños días simplemente por reponer un procedimiento que yo creo que finalmente sí está contemplado, porque sí se van a atender todos esos elementos que él reclama, ¿no? Esa es simplemente la propuesta, pero bueno, está a consideración. Tendríamos dos propuestas de la Comisión Bustillos. Entonces voy a someter a votación aquellos comisionados que estén de acuerdo en que el sentido del recurso de revocación sea confirmado, favor de levantar la mano. Aquellos que consideren que hay que revocar el procedimiento de este recurso, favor. El acuerdo, perdón, sí. De revocar el acuerdo de admisión, favor de levantar la mano.
Los términos de votación de este recurso de revocación es el siguiente. La propuesta de confirmar el acuerdo emitido por la dirección jurídica obtuvo 5 votos a favor, correspondientes a Arely Cano Guadiana, Oscar Guerra Por, María Elena Pérez Cancianil, Salvador Guerrero Chiprés, Agustín Millán Gómez. La propuesta de revocar el acuerdo obtuvo 1 voto a favor, correspondiente al comisionado Jorge Bustillo Roqueñi.
Entonces ahora sí le damos las gracias al director jurídico, al licenciado Gabriel Santiago, y comisionados y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en los asuntos generales, donde se encuentra programada la presentación del informe de la comisión institucional realizada en el estado de Aguascalientes por los comisionados Marina Pérez Jaén, el comisionado Jorge Bustillo Roqueñi y un servidor, y me voy a permitir presentar un resumen muy rápido de esta reunión. Es lo que se conoce la Semana Local de Transparencia, que en esta ocasión se realizó en el estado de Aguascalientes, auspiciada por el órgano garante del Estado, igual que el Instituto Federal de Acceso a la Información, entre otros convocantes, también el propio gobierno de Aguascalientes, y fue una reunión que tuvo una duración de un día y medio, donde el tema principal o fundamental o único fue la parte de los indicadores de gestión, con el objeto de iniciar esta discusión. Lo que yo pude notar, ya como lo entrarán, es que si bien ese fue el tema, fueron exposiciones muy aisladas, donde cada uno de los invitados principalmente fueron contralores de diversos estados del país, también gente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel federal, una académica, bueno, una organización civil de Argentina, y algunos académicos del INAP y el CIDE, principalmente los que participaron. Finalmente, creo que el nivel de discusión fue todavía muy general y muy aislado. Cada quien fue a dar su perspectiva específica de qué es un indicador, cómo se construye un indicador, la diferencia entre indicadores de impacto, focalizados, etcétera, etcétera. Entonces fue, digamos, como una clase rápida de administración pública en ese sentido. Creo que dos cuestiones quedaron claras: que los indicadores de gestión en la mayoría de los lugares ahora están indicados en los programas de presupuesto, y principalmente ahora ya con no bajo el presupuesto por programas, sino con el presupuesto por resultados, pero que finalmente todavía hay mucho que trabajo que hacer ahí. También en los planes de desarrollo estatal, ahí es donde se expresan. Las contralorías están teniendo un papel muy importante en la definición de estos indicadores, pero creo que faltan dos elementos muy cuestiones. Yo lo comentaba ya con Agustín Millán, y que sea algo importante que a lo mejor este instituto fuera pensando, o no sé si mejor no, porque había que proponerlo a la COMAI, la posibilidad de hacer una plataforma nacional en términos de indicadores de gestión, que aparte de indicadores específicos que exista, como debe haber en todo estado, en todo municipio, tuviéramos a lo mejor 20 o 30 indicadores que todos los estados tuvieran, y con el objeto, digamos, de ir midiendo su evolución, esta plataforma de la transparencia. También estuvo presente de la Contraloría el director de Modernización Administrativa, aunque no le tocó exponer, sí pudimos hablar con algunas gentes que están ahí presentes, y él llevaba un trabajo, aparte del que ya conocimos, con 88 indicadores de gestión ya muy específicos, digamos que obviamente hay que analizar, 55 pertenecen al Ejecutivo, a la Administración Pública Centralizada, y 33 pertenecerían a las delegaciones. Creo que es un paso adelante, pero obviamente en su momento habría que discutir bajo esta perspectiva. Yo lo dejaría ahí. Creo que son las cuestiones más importantes, pero creo que sí debe ser un tema que debe retomar la COMAI bajo este planteamiento, a lo mejor de una plataforma nacional, y de llegar ya a cosas muy específicas y indicadores concretos y específicos a su discusión sobre el impacto que pueden tener, el beneficio social, etcétera, etcétera. Ese sería un informe muy rápido y general. Yo no sé si algunos de los compañeros que estuvieron por allá, Jorge o Marena, quisieran agregar algo más. Entonces, comisionado Salvador Guerrero, tiene usted la palabra.
Bueno, me parece interesante lo que planteó el comisionado presidente, un poco en el contexto del recurso 633, y en el sentido de la perspectiva de liderazgo que queremos que mantenga el instituto a nivel nacional. Y me explico rápidamente. The International Institute for Learning in Mexico, bla, 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 presentó su cotización. No sabemos exactamente por qué no se respondió a una serie de preguntas específicas. Ya valoramos ese recurso. Creo que sería muy importante, no solo, número uno, establecer una especie de criterio homogéneo para determinar qué clase de índices van a ser compartidos, ¿no? Que eso es lo básico del planteamiento del comisionado presidente. Pero también establecer una especie de guía de costos, porque hay una heterogeneidad, y aquí lo uso en contraste con esto, en la capacidad de los órganos garantes de todo el país para acudir a instrumentos para satisfacer su necesidad de capacitación o su necesidad de entender cuáles son los índices adecuados para la situación local o nacional. Pues en ese sentido, a lo mejor a eso que está sugiriendo el comisionado presidente, habría que agregar algún tipo de guía, insisto, sobre cómo satisfacer esta necesidad de capacitación, ya que se tuviera, o al mismo tiempo que se establece el índice que es homogéneo a todos, cómo hacer para que sea satisfecha la necesidad de que ya establecido ese índice se aplique. Acudir o no a
outsourcing, como está aquí en el concurso, es que no sabemos muy bien, yo digo, a toro pasado, ¿para qué voy a contratar una compañía internacional para resolver problemas respecto a los cuales no está muy claro cuál es su propósito, su costo, la autorización, bla, bla, bla? Es decir, que la propia necesidad de capacitación respecto a los índices para medir la transparencia no se convierta en una puerta para abrir dudas sobre la opacidad de procesos de licitación o de procesos de capacitación que son necesarios para construir estos índices o para tropicalizarlos o para aplicarlos. Entonces, nada más es una sugerencia, es una especie de planteamiento que ojalá que sea compartido, y si no, también lo dejo ahí como una reflexión.
Bueno, yo también solamente destacaría una cuestión, que es la primera reunión de la COMAIP, de las que yo tengo memoria, que participa el instituto, en que no fuimos ponentes de nada, ni tomamos un papel protagónico, sino fuimos a escuchar y a participar, y creo que también es importante que a veces asumamos, digamos, esas posiciones, ¿no? Y escuchar para procesar, obviamente, en ese momento. Bueno, pues si no hay nada más, comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber otro asunto que tratar, y siendo las 3 de la tarde con 15 minutos del día 16 de diciembre del 2008, se da por terminada la 37ª sesión ordinaria del Pleno de este Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y que será la última sesión del año, como ustedes lo saben. Agradecemos a todos ustedes su presencia, que tengan buenas tardes y buen provecho.